Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches. 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos. Esto es el partidazo, cadena COPE. En una noche, otra vez, complicada para todos nosotros, por lo que tenemos por delante, 2 horas de radio deportiva, que en realidad son 2 horas para hablar de lo menos importante que está pasando en nuestro país. Lo menos importante. Lo menos importante de lo que está pasando es justo de lo que vamos a hablar nosotros, que es el fútbol y el deporte en general. Y sin embargo, hoy esa parte menos importante de nuestras vidas se ha visto salpicada también por todo lo que está pasando en Cataluña en las últimas 3 jornadas. Y además se ha visto salpicada con el gran evento, el gran partido de cada año, uno de los 2 grandes partidos de cada año, que es el Barça-Real Madrid. Por la mañana, la Liga expresaba su deseo de que hubiera un cambio en el orden de los partidos y que el partido que se tiene que jugar en el estadio Camp Nou, este sábado no, el próximo, entre el Barça y el Real Madrid, se jugara en el Bernabéu y que se tiene que jugar en el Bernabéu en la segunda vuelta, se juegue en el Camp Nou a la espera de que la situación mejore en Barcelona y en Cataluña. Esto, evidentemente, ha provocado pues diferentes reacciones desde los clubes, también desde la federación y, lo más importante, desde el gobierno, que a última hora de la tarde ha confirmado, a través de una noticia que ha dado Juan Antonio Alcalá, que La fecha más probable para que se juegue ese clásico entre el Barça y el Real Madrid es el 18 de diciembre. 18 de diciembre, que es miércoles. La situación es la que es, ahora mismo en Barcelona, en Cataluña. Está anunciada una comparecencia de Quim Torra para los próximos minutos, porque los incidentes van a más. Las imágenes de televisión en las calles son dantescas. Pueden vendernos normalidad, tranquilidad, pero desde luego lo que se está viendo a través de las cadenas de televisión es realmente dantesco. Y nosotros ya hemos trasladado al mundo que somos incapaces de celebrar un Barça-Real Madrid en paz y en tranquilidad el próximo sábado. Hace menos de un año pasó algo parecido con la final de la Copa Libertadores. ¿Se acuerdan cuando se tuvo que jugar la final de la Copa Libertadores aquí en Madrid porque fueron incapaces de organizar un partido en condiciones de seguridad? ¿Se acuerdan lo que pensábamos nosotros de aquella gente? Decíamos, esta gente están locos. ¡Qué locura el fútbol argentino! ¡Qué vergüenza tener que venir a jugar a Madrid un partido entre Boca y River después de todo lo que ha pasado con los ultras! Bueno, pues miren ustedes. Nosotros ya estamos igual que en Argentina. No podemos celebrar un Barça-Real Madrid en normalidad porque no se puede garantizar la seguridad de la gente. Y viendo las imágenes que se están viendo justo en este momento, insisto, parece que no es ni mucho menos una medida descabellada. Aunque hay opiniones para todos los gustos. Hay gente a la que le parece descabellado y que le parece muy prematura esta medida. A mí me parecía a primera hora de la tarde. Lo que pasa que pones la tele, escuchas los testimonios, abres Twitter y claro, alucinas y piensas que a lo mejor no es tan disparatado pensar que no es el mejor momento para jugar un Barça-Real Madrid. Esto ya no se trata de lo que diga Xavi, de lo que diga Guardiola, de lo que diga Paco, de que esto se convierta en una batalla en Twitter. Esto ya se trata de un tema de seguridad nacional. Se trata de un tema de miedo de la gente en las calles. Y se trata de la imagen que estamos dando al mundo. O sea, es increíble, insisto, lo que estamos trasladando al mundo en las últimas horas, en las últimas 3 jornadas, y ya, de manera definitiva, con ese aplazamiento, que parece más que probable, del Barça-Real Madrid al día 18 de diciembre. Lo que queda es que somos incapaces de organizar un Barça-Real Madrid, que es uno de los mejores eventos deportivos y uno de los mejores escaparates que tenía nuestro país. Tenemos que conectar en directo con Barcelona porque, insisto, la situación es absolutamente dantesca. O sea, dantesca. Álvaro García, ¿qué es lo que está pasando?
¿Qué tal, Juanma? Pues ahora mismo la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra se están subiendo a los furgones. Son furgones de ambos cuerpos. porque los independentistas han vuelto a actuar lanzando todo tipo de objetos, botellas, vidrio, cualquier objeto que se pueda imaginar es lo que están utilizando. Estoy en Gran Vía con Nápoles, muy cerquita de Plaza Tetuán. Para que te hagas una idea, el carril central, digamos que es muy amplio, hay 5 carriles en esta vía central de Gran Vía. A cada lado también hay 2 carriles laterales, pues para que sepas, para que te imagines, los 5 carriles de la calzada del asfalto centrales están todos en llama, formando una barrera humana en el paso de peatones, digamos, de esta Gran Vía. Por lo tanto, esa línea es la que marca la separación. A mi izquierda tengo a esos manifestantes, a mi derecha los Mossos y la policía. Insisto, digo, vuelvo a decir, esa coordinación entre ambos cuerpos, porque ambos están ocupando la primera línea en esta batalla campal, auténtica batalla campal, que llevamos ya más de 3 horas desde que se inició esa concentración a las 7 de la tarde, los Mossos de los CDR, y hasta este punto, por ejemplo, a mi lado cae una botella de agua llena. Los concentrados lanzan petardos, tiran cristales, mueven contenedores. Su objetivo es seguir quemando la ciudad, porque también hace unas 2 horas aproximadamente incendiaban 6 coches por esta zona, alrededores de la Consejería de Interior, de la Consejería de Interior, protestando porque piden la dimisión de Miquel Buch, el responsable de Interior. Ahora, por ejemplo, encapuchados jóvenes, porque son todos jóvenes, están lanzando vidrio, lanzando botellas a los furgones de la policía. Han retrocedido metros los agentes antidisturbios, permanecen algunos dentro de esos furgones, de momento no actúan, lo hacen de forma proporcional cuando avanzan estos manifestantes, y ya te digo, yo creo que en breve puede haber de nuevo otra carga, porque están intensificando este lanzamiento de objetos aquí justo en la Gran Vía de Barcelona.
A tenor de las imágenes, las cargas son cargas defensivas, o sea, son cargas en las que la policía se defiende del avance de los violentos y no al revés. Los violentos no escapan de la policía. No sé qué es lo que está ocurriendo en Moncloa. Insisto, está anunciada una comparecencia pública de Quim Torra para los próximos minutos. Alberto Escalante, compañero de los servicios informativos de la cadena COPE, buenas noches.
Buenas noches, así es, estamos esperando, no tenemos hora. Anuncian desde el gobierno catalán que Quim Torra va a comparecer. Declaración institucional, recordemos que Pedro Sánchez ha comparecido en Moncloa esta noche para pedirle una condena expresa de la violencia. Estamos esperando a ver qué dice Quim Torra. De momento te leo, Juanma, un tuit de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat desde Bruselas, condenando lo sucedido. Se pregunta, ¿visteis nunca a estos incendiarios escondiendo urnas o imprimiendo papeletas? Nunca estuvieron entre nosotros. No necesitamos la violencia para ganar, la necesita el Estado para derrotarnos. Veremos a ver qué dice Quim Torra en unos momentos.
Ahora mismo, siguen circulando las furgonetas de los Mossos de Escuadra, de la Policía Nacional, por las calles céntricas de Barcelona, que es una ciudad, al menos en las calles que salen en las televisiones, tomada, insisto, por los violentos, y que no parece tener fin. No hay ninguna intención de que esto acabe, y no hay una carga policial contundente como para espantar esa ola de violencia que se ha producido desde primera hora de la noche. Ha habido una concentración durante la tarde y a primera hora de la noche, cuando ha caído la luz, es cuando ha vuelto de verdad el miedo a Barcelona. Este es el sonido ambiente desde Barcelona.
Están corriendo.
Sí, Álvaro, ¿qué es lo que ves?
¿Me hablabais?
Sí, sí, está produciéndose una carga ahora.
Perdona, no, estaban avanzando los manifestantes porque se marchan los furgones de policía y de Mossos de Escuadra. Ambos, los manifestantes, avanzan metros, se retiran, digamos, los furgones y, por lo tanto, se intensifican los lanzamientos de objetos. Parece que se van a marchar de la zona. Hay bomberos, también camiones, intentando sofocar el fuego de unos contenedores que tengo aquí a pocos metros. Pero lo cierto es que no sé si van a hacer eso, si van a abandonar la zona los furgones de policía de Mossos de Escuadra. Distingo ambos furgones por las letras, porque los colores son iguales y están por igual. 3 y 3, unos 3 de policía, 3 de Mossos, avanzan. Los manifestantes han logrado superar esa barrera de fuego que antes les separaba. Ahora son ellos los que han avanzado y efectivamente la policía y los Mossos, yo creo que están abandonando la zona. Te lo diré en segundos, pero lo están haciendo. No sé si para reagruparse y para activar en otras posiciones, pero lo cierto es que los manifestantes están avanzando posiciones.
No sabemos cuál es la decisión que se va a tomar esta noche, pero, insisto, la situación es muy complicada y al final va a acabar pasando algo. Algo muy grave, ¿eh? Va a acabar pasando algo en cualquiera de las partes porque, insisto, la situación es complicadísima a esta hora. Sigue habiendo enfrentamientos, contenedores cruzando la calle, llamas, han ardido coches. Es que se va la policía.
Se van. Están bajando por la calle. Lo que intento ver, porque es todo humo. Los manifestantes corriendo en el suelo, rollos de papel, todo tipo de objetos. Se marchan calle abajo por la calle Nápoles. Estoy en Gran Vía cruzando ahora mismo esta intersección entre Nápoles y Gran Vía y los manifestantes corriendo hacia allá. Y ahora mismo escucha el sonido porque están celebrando cómo se marchan.
Efectivamente, ha habido una retirada de la policía y las imágenes ya muestran las calles absolutamente tomadas por los manifestantes violentos. La imagen, sinceramente, da miedo. Da pánico, o sea, es como si hubiera habido una victoria en una guerra, tal cual. Sonido en directo desde el centro de Barcelona. Estamos pendientes de esa comparecencia de Torra para saber qué es lo que dice y saber por dónde avanzan los acontecimientos y saber esta retirada de la policía que está jaleada así por los violentos.
Perdona, ¿se habéis escuchado en
sí,
un momento
sí, perfectamente.
Que sonaba ruidos porque habían tocado justo el micrófono unos aquí concentrados?
Las calles serán siempre nuestras, les gritan a los policías los manifestantes violentos que tocan palmas y que celebran la victoria en la calle. Es evidente que la policía no ha recibido la orden de cargas contundentes. Yo lo estaba viendo y no hace falta saber mucho para saber que eran cargas defensivas. Eran cargas reculando para defenderse, no para ahuyentar. O para abrir paso entre la marabunta y entre las barricadas. Es el sonido en directo desde Barcelona. Y aquí estamos nosotros en el partidazo de COPE. 11 de la noche y 42 minutos. Alberto Escalante, todavía no ha comparecido Torra, ¿no?
Todavía no ha comparecido. A ver qué tiene que decir. Porque entre las consignas que están gritando hoy muchos de los manifestantes frente a la Consejería de Interior, están escuchando peticiones de dimisión del consejero de Interior, de Miquel Buch, que es el responsable de los Mossos, que hoy están cargando, bueno, hoy, ayer y antes de ayer, contra estos mismos independentistas a los que Torra hace semanas dijo que apretaran. Pues bueno, hoy el jefe de esos Mossos es el mismo que les pide que aprieten y estos piden la dimisión de su consejero de Interior. Veremos a ver qué dice Quim Torra ante todo lo que está sucediendo.
Son los gritos desde las calles de Barcelona, literalmente en llamas, ardiendo contenedores, ardiendo algunos coches y los gritos de los violentos que de momento le han ganado en la batalla a la policía porque sencillamente a la policía le han dicho que no fuera la batalla, que aguantara allí, que se pusieran en primera fila, que le soportaran piedras, ácido, insultos, gritos, escupitajos y que no cargaran contra los manifestantes. Insisto, eso es al menos lo que se ha visto en las imágenes en las últimas horas. Y a todo esto nosotros les vamos a hablar de un Barça-Madrid. Después de todo lo que les hemos contado, ¿cómo no va a decir la Liga que efectivamente no se puede jugar en unas condiciones normales un Barça-Real Madrid? Empezamos con lo de la Liga, Fouto. La Liga pedía un cambio de la primera vuelta a la segunda vuelta, un cambio en el orden de partidos,
sí,
¿no?
Eso es, porque ya sabes, Juanma, que la Liga es muy reacia a que los partidos se aplacen y sobre todo que se intente apurar por tema de calendario y sobre todo de operadores. La Liga muy preocupada por esta situación y sobre todo su presidente, Javier Tebas, ha solicitado a competición que se cambie en el orden de los partidos, además de manera urgente. Alegan causa de fuerza mayor y mencionan tres artículos, el 188, el 239 y el 240. Por esta causa, una causa de fuerza mayor, se puede suspender o aplazar un partido. La Liga lo toma de manera preventiva y las preocupaciones de la Liga, Juanma, son sobre todo la seguridad fuera del campo. Seguridad sobre todo fuera del campo. La llegada de los clubes al campo, la llegada de aficionados por posible bloqueo de servicios, las posibles barricadas en las calles, calles posiblemente cortadas, manifestaciones ese día. Insisto, sobre todo la preocupación de la Liga es la seguridad fuera del campo. Así que eso es lo que ha pedido la Liga esta mañana al Comité de Competición.
Alcalá, la idea del 18 de diciembre, ¿de quién es? ¿Y realmente tiene toda la pinta de que va a ser así?
Bueno, buenas noches. La idea del 18 de diciembre surge a eso de las 7:30 de la tarde, de la cantidad de llamadas telefónicas y de diálogos al más alto nivel entre la Federación Española y el Gobierno de España. Y surge un poco también por descarte. La petición de Javier Tebas está muy bien, permutar el orden de los clásicos, pero eso está absolutamente descartado. El comité de competición no va a tomar esa decisión que pedía esta mañana la Liga y con la que comenzaba la información del día. Con lo cual quedaban, Juanma, simplemente dos opciones. O bien ir al partido y que se jugara normalmente, como estaba previsto, el día 26 en el Camp Nou, o bien hacer un aplazamiento. Bueno, parece evidente, según ha ido evolucionando el día, según hablaba la Federación con el Gobierno con el Consejo de Deportes, la Liga, los clubes afectados, viendo las imágenes de cómo evoluciona por tercera noche consecutiva la situación social en Barcelona, en Cataluña, se ha descartado también, o está a punto de descartarse oficialmente, la opción de jugar este partido el día 26, que era la única, que es el aplazamiento. Y entre esas llamadas cruzadas, ¿a cuándo aplazamos el partido? Bueno, pues han mirado en el calendario en el mes de diciembre. La intención, hay que decir que el gobierno que preside Pedro Sánchez ve con buenos ojos llevar el partido lo más lejos posible de la situación actual, en la esperanza, a lo mejor utópica, de que esto más o menos se vaya calmando y llegue un punto de normalidad y de cordura a lo que se está viviendo esta noche en Barcelona. Con lo cual, han visto la fecha del 4 de diciembre o la del 18 de diciembre. El punto más lejano es el 18 de diciembre. Es un miércoles perdido ahí, que no hay liga, que hay competición de la Copa del Rey. El Barcelona y el Real Madrid no entran todavía en competición de la Copa del Rey hasta después de la Supercopa de enero, con lo cual esa fecha está libre. Y hay que decir, como hemos contado poco después de las 8:30, Juanma, que el comité de competición, a lo mejor antes del lunes, a lo mejor en las próximas horas, a lo mejor mañana o pasado mañana, va a decidir casi con total seguridad aplazar el clásico. Es imposible jugar y garantizar la seguridad viendo lo que se está viendo ahora mismo en Barcelona, aplazar el clásico al día 18 de diciembre, fecha que cuenta con el visto bueno del presidente Pedro Sánchez y del Gobierno de España.
En Barcelona todo el mundo pendiente de lo que dice el Barça y en Madrid todo el mundo pendiente de lo que dice el Madrid. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto van a tener voz y voto en este asunto, teniendo en cuenta cómo está la situación. Barcelona, Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué dice el Barça?
Bueno, lo que sabemos es que el Barça no aceptará jugar el Clásico en el Bernabéu bajo ningún concepto, lo contábamos en el boletín de las 5. El club ha recibido la notificación de competición, les han dado 3 días para responder. La respuesta del Barça ya nos la adelantaban, será no al Bernabéu, no a invertir el orden de campos en este primer Clásico. Más allá de eso, no quieren valorar un posible aplazamiento, amparándose en que es la Federación quien tiene las competencias del calendario. La postura del Barça la conocemos en privado, porque públicamente no se ha pronunciado nadie del club, ni está previsto tampoco que lo hagan, al menos de momento. De hecho, hoy, Juanma, toda la directiva ha acudido a la entrega de la bota de oro a Leo Messi cuando justo saltaba la noticia, pero ningún representante del club ha querido hacer declaraciones. Es más, Bartomeu incluso ha entrado por una puerta trasera. El presidente ha sido el único que ha evitado la alfombra roja, ha sido el único que ha esquivado desfilar ante los medios de comunicación que estábamos allí, y de momento la postura del Barça es esta: no al Bernabéu. Públicamente guardan silencio y ya lo sabéis que han suspendido todos los actos institucionales de esta semana.
¿Qué dice el Madrid, Melchor?
Buenas noches. Bueno, pues el Real Madrid no se ha pronunciado oficialmente, pero lo que sí ha dejado claro es, una vez que le han propuesto ese cambio del orden del clásico, que es que lo han trasladado al departamento jurídico, y estos, después de analizarlo, pues han rechazado de lleno lo que sería ese cambio del orden. Así que el Real Madrid entiende que si no se puede jugar, lo de aplazar el partido y buscar una fecha para disputar el encuentro sería lo más razonable, sería atendiendo también al reglamento y como ha sucedido en otras ocasiones, y está dispuesto a ello. Yo hace escasamente una hora he preguntado por esa fecha del 18 de diciembre. Dicen que lo de la fecha es lo de menos, que si hay que buscar una fecha cualquiera es válida y que están dispuestos a, evidentemente, si hay que aplazar el partido, jugarlo en la fecha que se establezca. A mí me dicen, insisto, hace menos de una hora, yo no sé si son demasiado optimistas, que esperan que ese nivel de violencia que estamos viviendo y que estamos contemplando ahora mismo, pues que baje de aquí a 10 días, pero viendo lo que estamos viendo va a ser francamente complicado, ¿no?
Postura de la Federación, de la Liga, del Madrid y del Barça. Conexiones en directo con Barcelona, donde siguen los disturbios, y pendientes de la comparecencia de Quim Torra. Alberto, no ha salido todavía el presidente, ¿no?
No tenemos noticia todavía de que vaya a estar, de que esté preparado ya el presidente. Seguimos esperando esa comparecencia de Quim Torra, que se anuncia en Barcelona para comentar lo que está sucediendo por tercera noche consecutiva en Cataluña.
Abrimos el abanico de comentaristas de esta noche difícil de radio, deporte, sucesos, política, seguridad, en fin, absolutamente de todo. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Ayer comentabas esta posibilidad del cambio de partido del Bernabéu al Camp Nou, o del Camp Nou al Bernabéu, y al final esta mañana, cuando lo he leído de una alerta de estas de medios de comunicación, he alucinado un poco.
No era una intuición, pero para mí era la de mayor sentido común. No se alterna, no se cambian las fechas.
Te hago la pregunta muy directa. Sí. ¿Crees que se debe jugar en el Camp Nou el próximo sábado el partido?
No.
No, tú dices que no. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Se debe jugar el clásico en el Camp Nou?
Yo estoy con los clubs. Si tiene que suspenderse por alguna razón que no sea la deportiva. Has empezado hablando de la final de la Libertadores en el Bernabéu, que nos parecía imposible que no se pudiera organizar un partido de fútbol en Buenos Aires, y yo todavía quiero creer que me parece imposible que no se pueda organizar un partido de fútbol en Barcelona.
¿A día de hoy te parece que se puede organizar?
Yo creo que se puede organizar un partido de fútbol en Barcelona, sí, sinceramente quiero creer eso, además.
Contra el Madrid, ¿eh? No es un partido de fútbol, es el partido de fútbol.
Contra el Madrid, efectivamente.
Vale. Susana Guas, hola Susana, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Se tiene que jugar el clásico en el Camp Nou?
No, para nada. Me parece muy triste, pero muy razonable lo que están proponiendo. Es que el fútbol ahora mismo es una víctima más de todo esto. No se puede ni jugar al fútbol, ni vivir así, sobre todo. Es que están quemando la ciudad, la están cargando. Edificios, un padre visto saliendo con un bebé de casa.
¿Qué edificios?
¿Para qué? ¿No estás viendo la televisión?
Espera.
¿Qué edificios?
No, la televisión.
Perdona,
¿lo estás viendo en televisión?
¿Se abre?
No, sí, perdona.
Espera, ahora te saludo.
Tengo
espera,
mis padres, Dani. Tengo muchos amigos, amigas que me han llamado llorando, que esto es un disparate.
¿Edificios?
Y sobre todo estoy viendo la televisión. Bueno, pues se están inventando los edificios que están quemando.
Se abre, perdona.
El padre que salía con su bebé. Con miedo, sí, para que visto, no quemaran su
Dani,
su
edificios
piso.
No ardió ninguno, no sé. Porque había bomberos. Si no llega el bombero, hubiera ardido.
Pero es mentira, pero lo que
digamos,
estás viendo la
pero
Sexta
digamos las verdades.
Mentira.
Sí, sí,
pero
efectivamente.
Las cosas
no,
como son.
Efectivamente. No,
si tú me dices, está ardiendo la ciudad, yo no te corrijo, porque es verdad. Si me dices, están ardiendo contenedores y coches, es toda la verdad. Pero no hay ningún edificio en Barcelona.
Por suerte, y gracias a que había bomberos cerca, no han ardido edificios, efectivamente. Okay. Senabre, te pregunto, ¿crees que debe jugarse el clásico en el Camp Nou?
Lo he visto en un vídeo, vamos.
Sí, pienso igual que Miguel. Pienso que se puede, como mínimo. Lo que no entiendo es que se tenga que jugar en el Bernabéu. No me cabe en ninguna cabeza y es verdad y es innegable que la situación es muy jodida, esto es así, pero también era muy jodida cuando se aplicó el 155 y decían que el Madrid en Girona lo iba a pasar mal, iba a ser un nido de casi de terroristas, porque Girona además es peor que Barcelona, y no pasó nada,
no pasó nada
en el Girona, no en el Girona Real Madrid.
Esto es un clásico, no es lo mismo, y además después del 1 de octubre, por ejemplo, venía un Barça a Las Palmas, no es lo mismo. Aquí están quemando la ciudad, se ha muerto un tío ya, un turista francés en el aeropuerto de Barcelona.
¿Pero qué se ha muerto?
¿Cómo?
Un turista francés, se acaba de confirmar las autoridades francesas que la muerte del turista no tiene nada que ver con lo que pasó en el aeropuerto.
Os voy a pedir un favor. ¿Ha escuchado una cosa?
Las opiniones son respetables todas, pero los hechos, digamos, confirmémoslo antes de decirlo por la radio, no se ha muerto nadie.
Bueno, un turista francés no se ha muerto.
Un turista francés confirmado por las autoridades.
El gobierno está diciendo que el partido
no tiene nada que ver con lo que pasó en el aeropuerto.
Cosa. Vamos a tratar de ser nosotros ecuánimes con lo que promovemos. Es decir, si estamos pidiendo diálogos, estamos pidiendo concordia, si estamos pidiendo paz, no puede ser que nosotros aquí nos matemos entre nosotros. Vamos a tratar de hablar.
No mato a nadie.
Dani, no te lo cojas todo con tal. No, matemos, digo, literal. O sea,
pero que yo quiero mucho a Susana y que respeto todas las opiniones
perfecto.
De Susana.
Yo te quiero mucho a ti. Pero vamos a ir todos por un camino de respeto.
Por supuesto.
Roberto Palomar, Roberto, ¿se debe jugar el clásico en el Camp Nou?
Yo creo que no, yo creo que es que no nos la podemos jugar a ver si hay suertecilla y no pasa nada y ese día hay una elección de civismo y demás. Por lo que estamos viendo ahora, por lo que está ocurriendo, las noticias que llegan, lo que vemos, yo creo que no es un día, precisamente con lo que está convocado después, para jugar al fútbol en Barcelona y mucho menos un clásico.
Yo primero quisiera aclarar que esto... No deberíamos caer en la cuestión del centralismo y pensar que Cataluña es solo Barcelona. Lo que está pasando en Barcelona está pasando en Lleida, en Tarragona, en Girona. pasan exactamente las mismas cosas. Por otra parte, también quiero meter todas y cada una de mis palabras porque no quiero contribuir con ninguna al más mínimo crispación ni en el programa, ni en los oyentes, ni de un lado, ni de otro. Lo que sí entiendo es que estos fenómenos de alborotos en las calles, de violencia extrema o mediana o leve, los sufren todos los países. Recordaréis todos los presentes que Francia durante 8 o 9 meses ha tenido una batalla en sus calles, en todas las grandes ciudades, con los chalecos amarillos, durísimas, mucho más violentas que aquí, con cientos de heridos, miles de detenidos, y la manera de gestionarlo ha sido huir de la crispación, y por eso yo pediría que nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, nos alejáramos de toda la tensión y nos centráramos en el ámbito que nos corresponde, porque yo efectivamente para esto tampoco he estudiado.
Desde luego que sí, lo que pasa que es que como tengo la televisión puesta y estoy viendo lo que está pasando,
bueno,
me lo
yo
cuentan...
es que, mira, Susana, yo no tengo la televisión puesta porque estoy hablando ahora por la radio, pero no hace falta que me cuenten nada. Yo ayer tuve las barricadas en la puerta de mi casa, las llamas llegaban a mi balcón.
Claro. ¿Mm? Sí, pues, sí. Pues, y yo lo vi porque, y pues, lo conté de Miguel en la radio una noche, dije que me
bueno,
que...
no te pudo ir porque sí. Como comprenderás, en ese momento tenía otras ocupaciones.
La cuestión es que todas las lecturas que hagamos se hacen con una percepción política, sea de un lado o de otro. Porque básicamente el sentido común dice, si hay un partido de liga...
Incluyendo, Elías, perdona que te interrumpa, la posición de la liga.
No, la posición de la liga...
Claramente una cuestión política.
No, sí. Bueno, eso es como lo entiendes tú, yo no lo entiendo como tal. Yo entiendo desde dos puntos de vista. Tan respetable como el tuyo, Miguel.
Exactamente.
Uno es el de la prudencia y otro el del sentido de la competición. No creo que no influye para nada en la competición que se juegue un partido primero en un sitio y luego en otro. No me parece absolutamente que influya en lo deportivo para nada. Y creo que eso es irrefutable.
Pero una cosa,
yo sí creo que los clubs están en el derecho, no quiero decir en la obligación, de defender el ámbito deportivo por encima de todas las cosas y considerar que España es un país capaz de organizar un Barça-Madrid en Madrid o en Barcelona en cualquiera de las circunstancias.
Yo creo que en estas circunstancias creo que el beneficio de la duda es importante.
Elías, eso que dices...
Es que una cosa, Miguel, no lo ha dicho... lo dice el gobierno de España.
Sí, sí, o sea, de acuerdo.
Estamos hablando del gobierno de España que que habla con Marlaska, que es el ministro del Interior, a su vez habla con los jefes del Cuerpo Nacional de Policía, de Mossos de Escuadra, de Guardia Civil, de Protección Civil y de los bomberos. O sea, son gente que no ha opinado a la ligera. Se habrán sentado en una mesa, habrán puesto en un papel lo positivo y lo negativo de organizar el partido y habrán dicho, no podemos hacer el partido.
He podido hablar con un policía y me consta que están desbordados, están agotados, que hay convocada la manifestación el sábado y empezar la juerga con un clásico a la 1:00 p.m. es que no es de recibo. Que al final son personas, que no son máquinas. Y como esto no es un país normal, hay que tomar decisiones anormales.
¿Qué decías, Fouto?
Decía lo de Elías, que por cierto ayer fue el único que tuvo esa idea, que es cierto que lo de cambiar el orden, que puede ser una buena idea, Elías, pero es que es imposible que eso ocurra por una cuestión que ha contado Alcalá. Es que lo impide el reglamento.
Ya, pero
con lo cual, el órgano federativo que tiene que decidir esto, que es la única persona que puede, el único órgano que puede decidir esto es el Comité de Competición. Eso no lo decide ni el Madrid, ni el Barça, ni Tebas, ni Rubiales. O sea, esto lo decide 3 miembros del Comité de Competición, que es una buena idea, Lía, que no te digo que no, pero que es imposible porque el Comité de Competición tiene que poner una resolución con respecto a un reglamento.
Vale, te voy a decir una cosa, Fouto, tú crees en los Reyes Magos también. Este Comité de Competición, en este caso, tendrá que decidir también en parte lo que le digan.
Vamos a ver.
No seamos ingenuos.
Pero vamos a ver.
A ver, Fouto. Si Pedro Sánchez tiene una idea sobre el Barça-Madrid, no pueden llegar 3 señores del Comité de Competición y llevarle la contraria al presidente del gobierno. Con todos los respetos.
Perdona un segundo. No es vinculante la decisión del gobierno con la de estos 3 miembros.
Lo entiendo, evidentemente.
No es vinculante.
Y no
Faltaría más.
Y las injerencias del gobierno en decisiones de la de federación están prohibidas.
Pero vamos a ver, ¿quién sabe más? Vale. ¿Quién sabe más de seguridad? Pero, ¿el comité de competición pero o el gobierno
ver,
de España?
Pero vamos a ver, Juanma. Fouto, el no comité una... de competición no puede decidir que un partido se juegue la ida en un lado y la vuelta en otro porque, porque tienen que aplicar un reglamento
luego,
que es el que hay.
Pero tiene que decidir el aplazamiento. Fouto. Va a decidir el aplazamiento porque es lo que quiere el gobierno.
Pero vamos a ver, Juanma, eso sí. Es que eso sí viene en el reglamento.
A lo que te voy es que el comité de competición no puede salir el martes o el lunes o mañana, según dice Alcalá, con una opinión sobre lo que deciden ellos tres.
Que no, que el comité de
lo
competición...
Lo vestirán así, pero esta decisión no la puede tomar el comité de competición. Vale, pues que la firme el comité de competición, pero esto es una decisión que tiene que tomar el gobierno de España.
Vale, pues el gobierno de España puede tomar la decisión que quiera.
Porque el comité de competición le puede quitar una amarilla a Casemiro, o le puede poner sancionar con 50.000 euros a no sé quién por sacar una pancarta, pero no puede decidir si se juega al Madrid-Barça.
Que no puede decir si...
No lo debe decidir.
Pues nada, que es amable, que no lo debe.
Escúchame,
a ver si me explico.
Entonces, que salga mañana el presidente del gobierno.
Ya lo ha hecho. Escucha, ya lo ha hecho.
Escucha, una
ya lo han hecho. Ya lo han hecho.
Fouto, una ¿puedo cosa? Decir una,
el comité
una
de
cosa
competición,
muy rápida.
Perdona
de
una cosa, Senabre, 30 segundos.
Sí, sí, sí.
El comité de competición, evidentemente, y la federación te dice que es independiente y que toma decisiones independientes. Pero Juanma tiene toda la razón.
Hombre, fuerza mayor.
Esto es un tema de fuerza mayor. Y por cierto, dices que salga el presidente del gobierno. Te he enseñado algunas cosas en el teléfono móvil. El presidente del gobierno ya ha hablado.
Ya está.
Ya habla.
Vale, ¿qué más quieres?
Perfecto. Pero que lo único que he dicho es que el comité no puede decir que se juegue la ida en un sitio y la
vuelta
en otro.
Por supuesto.
Bueno, pues eso es lo que he dicho.
Vale, perfecto. Pero yo lo que te digo es que no pensemos que esto está en manos del comité de competición.
Bueno, pues eso es una causa de fuerza mayor y eso sí viene en la normativa, eso sí viene en el reglamento.
Perfecto.
Lo único que he dicho.
Comité de competición que firme lo que le pongan los que saben de verdad esto, que son los que dirigen la seguridad de este país, que son los que luchan contra la violencia en España.
¿Y tú qué te crees? ¿Que el comité de competición, cuando tiene que tomar esta decisión, no tiene un informe de los Mossos?
De seguridad. Es que eso, perdona, de eso quería hablar 30 segundos, de los Mossos, Fouto, porque en mi época, no sé si ha cambiado esto, me he hecho mayor o qué pasa, pero en mi época no era ni el presidente del gobierno, que por supuesto es una voz más que autorizada, ni el presidente de la Liga, ni nadie. Eran los Mossos antiviolencia y el comité que se reunía. Y los Mossos, según me dicen a mí, según han contado compañeros, están ahora mismo examinando si es un partido de alto riesgo o si no, no porque el Barça se lo haya pedido, sino porque es el protocolo habitual.
Hemos recibido 20
vídeos. No la policía, lo digo porque decía Susana, la policía está desbordada y está muy cansada y tal, pero es que no depende de la policía, depende de los Mossos.
Que se abre solo una cosa, y sin acritud, es que hemos recibido 20 vídeos de un Zara en Barcelona ardiendo. O sea que hay una, por lo menos
ya es un edificio bueno,
ya forma parte
ardiendo.
De o sea,
Zara, yo tengo otro que si queréis lo retuiteo ahora mismo.
No sé, salvo que ahora sea un fake, a mí yo te digo lo que me dice, no lo he visto.
En Lleida.
Ah, en Lleida.
Sí, ha sido en Lleida, fue anoche.
Pues en Lleida.
Bueno, eso confirma que no solo es Barcelona.
Efectivamente.
Yo quería...
Espera un segundo, Miguel, es que va a haber tiempo, esto es radio y tenemos tiempo, pero quiero escuchar lo que dicen los oyentes, partidazo Cadena Cope, Alberto Arauz, supongo que una noche muy a tope en la maquinita de los mensajes.
Sí, muchísimos mensajes, no todos se pueden leer en antena, dice Jorge, por ejemplo, es la primera vez en mi vida que he conseguido realizar el sueño de llevar a mi hijo por su cumpleaños a ver este evento en el Camp Nou, ya habiendo comprado los vuelos y pagado el hotel, parece que se cancelará el partido, esto nos supondría un gran disgusto. Me parece fatal que se mueva el clásico, primero, porque es más propaganda para los independentistas y segundo, porque el fútbol tiene que estar al margen de todo, aunque muchos no lo quieran así. Alejandro dice, Juanma, aunque la comparación con Argentina puede valer, en este caso son cosas diferentes. En Buenos Aires era una batalla entre dos aficiones, en Cataluña son unos energúmenos que nada tienen que ver con el fútbol. Nico, estos violentos que toman las calles, que destrozan el mobiliario y que queman contenedores, son los mismos que la lían en los partidos de fútbol y en manifestaciones. Buscan cualquier excusa para soltar su ira.
Creo que vuelve la policía al centro de Barcelona, Álvaro.
Vuelven los Mossos de Escuadra y la Policía Nacional en furgones. Más de 20 furgones vuelven a este punto donde lo habían abandonado hace una media hora. Nápoles con Gran Vía. Los manifestantes están corriendo calles hacia arriba, calle hacia abajo, por toda Gran Vía, intentando evitar y escapar de los furgones de los Mossos y de la policía. De momento están dentro de estos furgones. Entiendo que en breve saldrán de los vehículos de estos furgones para actuar o por lo menos intentar alcanzar a esos manifestantes que corren calles arriba, corren calles abajo. Este es el sonido.
Es que es impresionante, o sea, lo que estamos viviendo a través de la radio es impresionante.
Sí, sí, yo vuelvo a decir que hemos de mirar las cosas con cierta perspectiva y imaginarte esto durante 8 meses que ha ocurrido en un país que tenemos aquí al lado que se llama Francia y que yo sepa no afectó a la suspensión de ningún Exacto. evento deportivo. Y por otra parte, si lo hacemos las cosas de un modo preventivo, no sé yo si la reivindicación de fondo estará solventada el 18 de diciembre.
Álvaro, ¿qué está pasando?
Han abandonado o están abandonando la zona los furgones porque los manifestantes se han dispersado, calles arriba, calles abajo, huyendo por Nápoles, calles adyacentes, paralelas a esta Gran Vía. Ahora mismo están subiendo los furgones de Mossos de Escuadra y Policía Nacional por una de las calles cercanas a Plaza Tetuán. De hecho, están ahora mismo en Plaza Tetuán, girando a mano derecha, dirección Esplugas de Llobregat. Lo que van a hacer, intuyo, es que con los manifestantes dispersos buscarán si hay grupos reorganizados para intentar que vuelvan a quemar contenedores, que por cierto, los bomberos hace poco los han podido apagar todos. Y si ahora mismo, estoy ahora mismo en la Gran Vía pisando asfalto, no veo ninguno por aquí.
Perfecto. Alberto Escalante, no ha salido Torra, ¿no? ¿Verdad?
No ha salido Torra, vale. Pero tengo un mensaje de Rufián en Twitter. Dice el diputado de Esquerra que esto no es desobediencia civil, que esto es violencia, que esto no es una actuación policial, es una salvajada. Y añade, ya basta.
Todas las reacciones que se vayan produciendo en directo en este partidazo de la cadena COPE, en esta programación especial y tan difícil para nosotros. 12 de la noche y 5 minutos transmite en directo la COPE. Enseguida continuamos, les contamos más cosas. Antes, un mensaje de Berti y Gemma Santos. Gemma.
Sí, Juanma, vamos con nuestro mensaje diario de parte de Berti, porque nosotros aquí en el partidazo sabemos que todo se ve más claro con el VAR. Berti o falso. Como con Berti, que no tienen letra pequeña y cuando dicen que te dan 3 meses gratis en el seguro del coche, es así de claro. 3 meses gratis y para todos. Entra ya en Berti.es y calcula el precio de tu seguro. Berti.es.
Enseguida, más partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cada día escuchas lo que pasa en Cataluña.
En estos momentos cargas de la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra.
Y en COPE, con Carlos Herrera, encuentras los porqués.
Es la primera vez que llamo a una radio o a una televisión porque la situación que se está viviendo aquí...
Porque cuando más información tienes, más explicaciones necesitas.
Si los Mossos no hubieran hecho el juego a los jefes políticos, el 1 de octubre nunca se habría celebrado.
Porque quieres interpretar el presente mirando al futuro.
¿Era previsible todo lo que está ocurriendo en Cataluña? Sí. ¿Está la Generalidad detrás de cada acción? Sí. ¿Van a volver a proclamar alguna vez la independencia? ¿A qué no?
De lunes a viernes, siempre que pasa algo de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE, Carlos Herrera es la voz de todo lo que debes saber.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 39 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 39 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro. Si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¡Ya está aquí! ¡Por fin! Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus. Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. La única feria en la que todos los coches tienen descuento. Solo hasta el 30 de octubre. Estamos en Madrid, abierto domingos mañana y tarde. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto domingos mañana y en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche y 10 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias, transmite en directo la cadena COPE en una noche de radio triste contando lo que está sucediendo en Barcelona, que tiene relación directa con todo de lo que hablamos nosotros porque tiene relación directa con el más que probable aplazamiento del próximo clásico, el Barça-Real Madrid, que tendría que jugarse el sábado 26, ¿eh? Sábado 26, ¿no? Sábado 26 a la 1 de la tarde en el Camp Nou y que todo apunta a que se va a jugar el miércoles 18 de diciembre y que se podría comunicar esta decisión. Incluso, ha dicho Alcalá, mañana, en las próximas horas, no habría que esperar a lo mejor al martes.
El tema de plazo lo quiero aclarar, Juanma, porque el comité de competición ha dado plazo a los dos clubes 3 días hábiles. Pero claro, si los clubes ya han mandado sus alegaciones, desde mañana, en cualquier momento, puede fallar el comité de competición. Lo digo para no hacer
dinero. Me dicen que mañana no, ¿eh?
Mañana no. O sea,
una persona muy importante de la federación, escuchando el programa y contándonos cosas por WhatsApp.
Claro, pues se tendrán que reunir.
Creo que es pronto todavía para mañana. Así que
viernes,
esto hace intuir
lunes,
que a lo mejor mañana no, y más bien apuntan nuestras fuentes a la fecha del viernes o el lunes.
El partido está fijado, insisto, para el sábado 26, 1 de la tarde, en el Camp Nou. Ese día por la tarde hay una manifestación convocada en Barcelona y evidentemente la seguridad se centrará en las calles de Barcelona con esa manifestación, viendo todo lo que está sucediendo en las últimas horas. Estamos con el equipo habitual de comentaristas, Elías Israel, que ha dicho que para él no debe jugarse el partido en el Camp Nou, Miguel Rico, que dice que sí, Susana Guas, que dice que no, Dani Senabre, que dice que sí, y Roberto Palomar, que dice que no. Lo cual demuestra que aquí cada uno tiene su punto de vista y ve las cosas a su manera. Y lo hace además con toda la libertad del mundo. Quiero seguir preguntándole a gente que forma parte del equipo de este partidazo. Tony Freix, a Barcelona. Hola, Tony, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Tú crees que debe jugarse?
Por decir algo.
¿Dónde estás, Tony? Porque no estás en casa. ¿Dónde estás?
Bueno, sí. Sí, estoy en casa. Lo que pasa es que ha habido problemas técnicos y me tenéis que escuchar desde el teléfono normal.
¿Se ha cortado hoy la línea digital?
No sé, hoy la noche está agafada desde muchos aspectos.
O sea, ¿justo fuera de tu casa tienes ahora mismo incidentes o no?
No,
llega a la zona. Vale.
La zona donde yo vivo, afortunadamente esto no nos sucede, pero vamos, sufriéndolo como si estuviera debajo de mi casa.
Dime si crees que debe jugarse el clásico en el Camp Nou, el sábado 26 a la 1 de la tarde.
Yo creo que nadie de los que estamos participando sabemos si se darán las circunstancias para que se pueda jugar, y a quien corresponde determinarlo es a los técnicos y expertos en seguridad y a los cuerpos, fuerzas de seguridad y a las autoridades. Supongo que cuando se aplaza un partido es porque hay un informe que así lo recomienda, y creo que sería en todo caso prematuro que a día de hoy podamos determinar si el día 26 se va a poder jugar ese partido o no. Ya digo, hay técnicos que tienen que determinarlo y garantizar la seguridad. Desde luego, si no está garantizada la seguridad, pues hay que aplazarlo. Y si por el contrario se puede garantizar, que entiendo que recursos hay para que se pueda garantizar, pues el partido se puede jugar a la perfección. Porque en todo caso aplazarlo es como una metáfora de lo que está sucediendo con este problema, ¿no? Es de pegarle patadas hacia adelante pero no solucionarlo.
¿Crees que es una victoria además de los violentos si no se juega el partido?
Bueno, me refiero a esto, me refiero a que alguien se habrá salido con la suya, y lo que tenemos que intentar es gestionar el problema con responsabilidad y al mismo tiempo continuar viviendo con normalidad siempre y cuando podamos solucionarlo, ¿no?
Por cierto, Rico, decías antes que...
Pensaba corregirme en mi próxima intervención y lo voy a hacer. He dicho que no recordaba que se hubiera suspendido ningún partido y como estoy con el ordenador... se suspendieron el Mónaco, el Marsella y el PSG Montpellier.
Un segundo que comparece Quim Torra, ¿verdad, Alberto?
Sí, está comenzando a hablar el presidente de la Generalitat. Vale.
Pues
le escuchamos.
Vamos a escuchar, supongo que será en catalán. Elena, te pido por favor que nos ayudes a entender a Quim Torra, ¿de acuerdo?
La protesta va ser sempre pacífica i cívica. Com més massiva, millor, però sempre pacífica.
La protesta tiene que ser pacífica i cívica.
No podem permetre que grups d'infiltrats...
No podemos permitir que grupos de infiltrados y provocadores hagan daño a la imagen de un millón de catalanes que siempre han salido a la calle de forma serena y firme. No queremos provocaciones, no las toleraremos. No podemos aceptar que grupos que no nos representen rompan
y absolutamente aberran las marchas por la libertad que han comenzado avui.
Las marchas por la libertad han empezado hoy, son un magnífico ejemplo y sobre todo nadie ni nos tiene que hacer perder la capacidad de avanzar, no lo permitiremos. El 1 de octubre no destrozamos nada, el independentismo construye, no destroza, no va contra nadie, va a favor de todo el mundo, repito. Determinación, civismo, serenidad, no civismo y no violencia.
Es la comparecencia de Quim Torra ahora mismo en la sede de la Generalitat.
Sí, breve comparecencia en la que ha venido a decir que no van a permitir que infiltrados y provocadores manchen la imagen de unas protestas que dice deben ser pacíficas. No lo toleraremos, ha llegado a decir Quim Torra. No nos representan estos grupos violentos. Y ha dejado una frase al final, el independentismo construye, no destroza. Breve declaración de Quim Torra.
Gracias, Alberto Escalante. Hasta
buenas
luego.
Noches.
Conexión con los servicios informativos de la cadena COPE. Estaba hablando Rico para corregir lo que había dicho, que efectivamente sí se han aplazado cuatro partidos de la Liga Francesa con motivo de los incidentes con los chalecos amarillos. Uh-huh. Pues nada, dicho queda. Yo solo quiero decir que hubiera 8 meses de enfrentamientos en París con chalecos amarillos, no quiere decir que lo nuestro sea poco o que tengamos que soportar eso.
Por descontado, pero yo hablo de la dimensión, de la dimensión de los altercados continuados y de la violencia extrema que se pudo observar allí. Estoy hablando en un contexto general que ahora puede resultar hasta poco afortunado teniendo en cuenta que la voz de fondo de nuestras intervenciones son los petardos de los manifestantes violentos o los disparos de defensa con las municiones correspondientes de las fuerzas de seguridad.
Freixa, ¿quieres cerrar con algo? ¿Quieres apuntar algo?
No, sobre este tema la verdad es que tampoco mucho humor no tengo para hablar de lo que está sucediendo porque estoy consternado, ¿no?
Vale. Gracias, Tony. Un abrazo.
Gracias.
Gracias. José María Minguella. Hola, Mingui. Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Crees que se tiene que jugar el Barça-Madrid el sábado a la 1:00 p.m. en el Camp Nou?
Yo no tengo conocimiento ni capacidades para valorar esto. Es decir, para mí es un tema de profesionales que tienen que evaluar si pueden controlar a estos descontrolados que dice el presidente Torra que están fuera de su jurisdicción. Y si no los pueden controlar, evidentemente no se puede jugar, porque podría ser un motivo de gran desastre, precisamente con la cosa de jugar contra el Real Madrid y todo esto. Pero si los agentes con su organización creen que no hay problema, yo creo que daría una sensación de tranquilidad y de que no pasa nada y de todo esto si se jugase el partido. Pero yo creo que en muchos países... En muchos países hay gente violenta que sale a protestar las cosas más... Llámale lo de Hong Kong, llámale lo de París, llámale lo de Alemania, lo de Holanda, que también hay gente que cuando sale a la calle... Austria, países muy civilizados o tan civilizados como nosotros y que tienen estos grupúsculos que se ve que están muy organizados, seguramente por las redes sociales y todo esto, y que arman estos líos. Y si se pasa el 18 de diciembre, como han dicho, ¿quién me dice que esta gente no estará preparada para hacer lo mismo que el 26? Porque esta gente no desaparece. Es decir, el que pongas el partido dentro de dos meses no desaparece. La prueba es que hace una semana, no sé, Miguel...
Bueno, a lo mejor baja el porcentaje de posibilidades, ¿no? Es decir, o sea, a lo mejor si jugándose el sábado hay un 80% de posibilidades, a lo mejor el 18 de diciembre hay un 40%.
La tensión se va mitigando.
Bueno, porque esta gente...
A lo mejor hay un
200%. Exacto, esta gente...
Bueno, pues no se jugará.
No están tan controlados como para decir, sabemos quién son y tal. Yo creo que los más allá de lo que está sucediendo, yo creo que la gente sensata de Cataluña no le gusta lo que está pasando, lo repudia. Pero ¿quién los controla a estos?
¿Cómo que quién los controla?
Yo no sé quiénes son, pero ¿quién los controla? Se sabía que iba a pasar esto.
En teoría, espero vivir en un país que sepa controlarlos. Claro, ahí está.
No, pero escúchame, en Hong Kong no los controlan, y son los chinos que parecen gente tranquila, y en Francia que son la República y la no sé qué, la no sé cuántos, como decías, no sé cuántos meses se han pasado. Son otro tipo de mentalidad, Juanma, y te digo en serio, y no sé dónde viven ni quién los organiza y todo esto, pero esto es así, y siempre hay alguna cosa de estas. Yo quiero decir que en
Pero perdona,
Madrid...
Minguella, vamos a un tema concreto. ¿Cuándo tomarías la decisión? Porque esta decisión hay que tomarla.
No, yo pediría urgentísimamente al ministro del Interior o a su gente un informe diciendo ustedes son los responsables.
El ministro, el ministro es partidario de que se juegue el 18.
Pues que se juegue. Ah, el 18, volvamos a pasarlo al 18. Si él como máxima autoridad en una cosa como es la seguridad no puede garantizar esto, es porque lo habrá preguntado.
Claro, es lo que yo he dicho. Cuando el gobierno de Sánchez apuesta por la fecha del 18, ¿será que no las tiene todas consigo para el día 26 de octubre?
Es que jugarlo el 18 es un debate razonable. El debate que a mí no me parece razonable es jugarlo en el Bernabéu.
No, perdona, es que para mí eso es adulterar la competición.
Claro, pero es que aparte el Barça no quiere, el Madrid no quiere.
No, ahora hablo desde el punto de vista deportivo. Porque este año la Liga ha tocado primero en el Camp Nou y luego en el Bernabéu. Y quiero que sea así, que primero jueguen en el Camp Nou y luego en el Bernabéu.
Eso es lo que he dicho yo.
Hablo desde el punto de vista deportivo.
Imagínate para el Madrid.
Creo que no cambia nada.
Claro, y
el Madrid es el máximo perjudicado, que tenía que jugar Madrid, en marzo.
El Madrid supongo que dirá, no, perdone, es que yo quiero jugar primero en el Camp Nou y luego cuando a lo mejor estoy jugando la Liga.
Como consejo, podéis perder los minutos de radio que queráis en el Bernabéu. Olvidaros de eso. El partido no se va a jugar en el Santiago Bernabéu.
No, porque eso sería, Alcalá sería este sábado que viene.
La historia está, nos olvidamos de eso, pero es que la Liga ha lanzado ese scoop por la mañana.
Pero no se puede. Si lo había dicho que me llevaría mal comido.
Es que
no se puede.
Este es el lío. Claro,
no se puede. Bueno, pues legítimamente.
Pues olvidémonos del lío, ya está. No se puede jugar en el Bernabéu primero. Vale, o sea, la duda está en si se juega el 26 de octubre o el 18 de diciembre. Minguella, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un abrazo.
Buenas noches.
Gran capitán del Real Madrid, Manolo Sánchez. Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Tú crees que se debe jugar ese partido en el Camp Nou?
Vamos a ver, el fútbol al final no deja de ser...
En el Camp Nou, el día 26 de octubre.
Sí, el fútbol no deja de ser nada más que un juego. El problema es que es un altavoz tremendo. Yo creo que en estos momentos lo que hay que buscar es la sensatez. La sensatez te hace pensar en que no es el mejor momento para que un partido de esa dimensión nacional e internacional se juegue por todo, por lo que puede significar en el conflicto que hay ahora mismo, por la imagen que se puede dar al exterior. Yo creo que siendo como es un juego y siendo un juego que está regido por personas muy sensatas, hay soluciones que se pueden dar a este partido.
Gracias, Manolo. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Última opinión que recojo. Santi Cañizares, hola, Cañete. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú crees que debe jugarse el Clásico el sábado 26?
Cuando me contrataron me dijeron que era para hablar de fútbol. Y ahora me contáis aquí este lío que es tremendo. Pero es fútbol,
sí,
es verdad.
Claro,
yo estoy muy de acuerdo con Minguella. Estoy de acuerdo con Minguella en el sentido de que no estamos a lo mejor preparados. Esto es mucho más complejo que un debate, sinceramente. Ahora, lo que yo veo aquí, primero, si no se juega el partido el día previsto, aquí hay un montón de gente que sale perjudicada, que desde luego no son ni mucho menos los que están ahora mismo incendiando las calles. son aquel padre con su hijo que se ha guardado el día, que ha cogido el día para irse desde Albacete, desde Lorca, desde Murcia, desde Cáceres a Barcelona a ver el clásico. Y por esa gente a mí me duele personalmente. Segundo, estáis hablando de que el gobierno, el ministro, yo creo que ya hemos madurado aquí políticamente en este país para pensar que como hay unas elecciones en noviembre, lo que está todo el mundo pensando es trasladar los problemas a después de las elecciones. No vaya a ser que el problema se venga en contra de y me afecte electoralmente. Eso está pasando en este país. Está todo el mundo ahora mismo pensando qué hacer en función de cómo me va a afectar, ¿no? Porque el político ya estamos viendo que piensa así y por eso probablemente estamos en esta situación en la que estamos en lugar de estar arreglándola, ¿no? Y también me acojo a otra frase que has dicho tú, muy mal, o sea, muy mal me sentiría si en mi país no tenemos la suficiente capacidad para ejercer el control de la seguridad de un estadio o de una manifestación o de una ciudad en concreto. Lo que hace falta es que si hay serios riesgos, poner serias soluciones.
Sí, sí.
Punto y pelota. Para mí, siempre que se pueda haya posibilidad, se tiene que jugar.
Perfecto, Santi. Un abrazo. Gracias.
Buenas noches.
La próxima vez te llamo y hablamos de fútbol, ¿vale?
Vale, gracias.
A ver si suerte.
A ver si suerte.
Pues yo a mi hijo no le llevo a ese partido. ¿Sabes? O sea, yo a mi hijo no le llevaría a este partido la semana que viene en el Camp Nou.
Pero ves, eso lo entiendo. Yo tampoco llevaría al mío. Eso es verdad. Porque entonces, siempre hay un riesgo y la situación...
¿Por qué vamos a arriesgarnos?
No, pues nadie te asegura que pase nada. Nadie te asegura que pase nada.
Yo desgraciadamente, hay muchos partidos de fútbol que no llevaría a mis hijos. Claro, bueno, a mis nietas. No solo a este. Hay muchos que se juegan todas las semanas y todas las semanas ya damos por normal enfrentamientos que se producen y que arrasan con todo lo que hay a las entradas de los estadios normalmente. O sea que ese es un fenómeno de violencia que ya no hemos sido capaces de arraigar.
Estamos hablando de un Barcelona-Real Madrid. Estamos hablando de un Barcelona-Real Madrid, no de partidos satélites que lamentablemente ocurren cosas en todos los lados. Estamos hablando del Barcelona-Real Madrid, sí, que sí. No tienen en Francia sí. Ni en ningún sitio. O sea, Francia es una cosa, no nos consuela para nada lo que pasa en Francia. Estamos hablando del Barcelona-Real Madrid. Yo creo que es un tema absolutamente de seguridad. Que alguien la garantice. Si no se garantiza, pues no se podrá jugar. ¿Cuándo hay que decidirlo? Yo, desde luego, cuanto antes, mejor. A mí me parece que...
Cuando yo me he referido a Francia, Roberto, no lo he planteado como ningún consuelo, ¿eh? O sea, quede claro, si tú lo has interpretado así...
Miguel, perdona, te hemos entendido un poco mal, entonces.
Porque a mí me ha sonado... No, yo hablo de que en problemas de esa magnitud
sí.
Hay que gestionar las cosas con serenidad.
Sí, sí.
Con serenidad. Y, por ejemplo, la iniciativa de la Liga no ha ayudado a esa...
La Liga se ha precipitado.
Si tú quieres plantear o temes una situación como la que le ha llevado a tomar esa decisión, eso se negocia con la Federación, eso se negocia con el propio gobierno, eso se negocia con los clubs y de repente mañana aparecen los representantes de cada una de las instituciones y dicen que no se juega y que se aplaza al 18 de diciembre o al 6 de enero y todos entendemos que el consenso está por encima de todo.
Oye, vamos a avanzar y a contar más cosas. Perdona, Miguel. Pilar Casado. ¿Está Pilar?
Buenas noches.
Hola, buenas noches. Hay partido de Euroliga del Barça fijado para el viernes, que es jornada de huelga general en Cataluña. ¿Qué ha pedido el Barça?
Bueno, el Barça, recordemos que recibe al Alba Berlín en el partido de la jornada 3. El Barça lo que hace es elevar una consulta a la Euroliga sobre la posibilidad de disputar ese encuentro en la jornada del jueves, es decir, de mañana jueves adelantarlo 24 horas. Hay una serie de circunstancias que lo hacen inviable. Uno, el Alba Berlín no tenía pabellón para jugar el fin de semana y jugó Liga anoche en Alemania. Y además el Alba Berlín, a mí me lo ha dicho su director deportivo, no le canjeaban hoteles y billetes, que no reportara costes. Que el jueves se disputa un Bayern de Múnich es el Villarban, el operador que da los partidos de Euroliga en Alemania es el mismo para los dos y eso genera un conflicto de televisiones y porque además la Euroliga o a la Euroliga nadie le garantiza que el jueves la situación sea diferente desde el punto de vista de seguridad al viernes. Por lo tanto, se mantiene viernes a las 9 de la noche.
Perfecto. Gracias, Pilar.
Un beso.
Elena, el Barça de fútbol juega contra el Eibar el sábado, ¿a qué hora? ¿En Ipurúa? ¿Está Elena Condis? Ahora, a la una de la tarde. Y adelanta el viaje el Barça a la jornada de mañana. Mañana ya se va hacia Bilbao, donde hará noche y estará pues el Barça esperando el partido.
De hecho, la rueda de prensa de Valverde es mañana, a las 3:30.
Mañana, a las 3:30, rueda de prensa de Ernesto Valverde. Vamos a cerrar las comunicaciones con las calles de Barcelona para saber simplemente cómo dejamos las cosas. Ahí está nuestro compañero Álvaro García, que nos está ofreciendo un sonido increíble de los acontecimientos. Álvaro, ¿dónde estás y qué es lo que está ocurriendo?
Juanma, estoy ahora mismo en la calle Sicilia con Gran Vía. Ahora mismo hay unos 4 furgones de los Mossos de Escuadra, no están actuando. Los manifestantes, habrá un centenar de manifestantes aquí. Y delante ahora mío, a pocos metros, no llegaréis a escucharlo, pero hay una pareja de independentistas discutiendo sobre si uno de ellos se había acercado demasiado, le habían tirado al suelo. Incluso uno he llegado a escuchar que decía, hay que matar, hay que matar. No sabemos a quién, pero tampoco creo que haga falta hacer muchas quinielas por ello. Pero igualmente, en cualquier caso, los furgones a una distancia, digamos una manzana más o menos de estos manifestantes, que por ahora están, digamos, en una calma tensa. En cualquier caso, se han dispersado muchos después de la última intervención de los Mossos y de la policía, que ha sido, bueno, llegando con esos furgones que no han tenido que cargar porque han corrido calles arriba, calles abajo. Así que no descartemos que podamos encontrarnos con más grupos reorganizados, digamos, o reagrupados, mejor dicho, en otros puntos de la calle central de esta Gran Vía o del propio centro de Barcelona.
Gracias, Álvaro. Un abrazo. Estamos en contacto si hay cualquier noticia. De nuevo aquí en el Partido
de Copen.
Gracias, Álvaro García, pedazo de periodista ahí en las calles de Barcelona con un sonido absolutamente espectacular. Por cierto, la enhorabuena a los compañeros de Telemadrid. Llevan una noche ofreciendo imágenes de lo que está ocurriendo y lo están haciendo con un despliegue realmente fantástico. Antes de cerrar, seguimos en... Bueno, no sé, supongo que ya habrá venido hacia Madrid el director del diario Marca, Juan Ignacio Gallardo. Hola, Juancho, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Ya estás en Madrid?
Sí, sí, ya estoy en Madrid, ya estamos de vuelta.
Es que Marca ha sido una vez más el gran organizador de la entrega de la Bota de Oro a Leo Messi como máximo goleador de Europa. Un Messi que cada vez está más desenvuelto con el micrófono.
No, obviamente que la Champions es algo especial y todos los años la queremos ganar, pero somos conscientes que la Liga es lo más importante, que la Liga te lleva después a estar bien en Champions, en la Copa del Rey, que es muy difícil no estar bien en la Liga y después poder competir por la Champions cuando toca jugar. Si bien siempre nombramos la Champions, nunca nos olvidamos de la Liga y la Copa porque estamos en el Barcelona y siempre apuntamos a todo.
Siempre apuntamos a todo. Quiere la Champions, la Liga y la Copa. ¿Has estado con Bartomeu, Juancho?
Sí, sí, he estado durante todo el evento con él. La verdad es que además luego se ha quedado al cóctel posterior bastante tiempo.
¿Cómo le has visto? ¿Preocupado?
Bueno, pues está inquieto. Es verdad que es una situación que no es apetecible para nadie, ¿no? Y bueno, él siempre es una persona muy cordial, muy cariñosa, muy
siempre,
atenta.
Siempre, sí. Bartomeu tiene un cuerpo a cuerpo fantástico, o sea, es un tipo con mucha empatía, sí, sí.
Sí, pero bueno, es cierto que no se puede ocultar que la situación no es agradable para nadie, ¿no? Y tampoco para él.
¿Qué ambiente había en el acto? O sea, ¿lo habéis hecho con toda la normalidad posible o no?
Sí, sí, o sea, al final ha sido un acto que ha salido completamente normal, ningún incidente, cero, o sea, y calcado, por ejemplo, los 2 años anteriores, esta es la tercera Bota de Oro consecutiva, pero sí que es verdad que en las conversaciones, pues el tema principal era pues todo lo que se está produciendo en Barcelona, ¿no? Realmente no, nosotros no hemos sentido nada, no ha habido nada, nada especial, nada normal. Por las mañanas han sido muy tranquilas, llevo en Barcelona 3 días y las mañanas suelen ser tranquilas y luego cuando se producen los follones es por la noche. No, esta mañana no había ningún incidente, afortunadamente.
¿Pero has tenido miedo de que no se le pudiera entregar la Bota de Oro a Messi?
He tenido inquietud, sí, sí, porque bueno, ya desde el lunes mantuvimos varias reuniones, no un poco con el Bar, conversaciones, no reuniones con el Barcelona, con el entorno de Messi, con los organizadores y bueno, yo decidí que teníamos que seguir adelante para lanzar también un mensaje de tranquilidad, de normalidad y de seguir la vida cotidiana, ¿no? Lo que pasa es que sí que hemos estado atentos durante estos 2 días, de lunes y martes, a lo que iba sucediendo por si los acontecimientos alcanzaba un cierto grado de gravedad, bueno, pues estábamos dispuestos a, aunque hubiese sido una faena tremenda, a haber cambiado la fecha.
Gracias, Juancho. Oye, por cierto, ¿la portada de mañana qué es? ¿Que se mueve el clásico o la Bota de Oro de Messi? Vaya lío de portada.
Sí, no, vamos con la Bota de Oro de Messi. Es nuestro gran evento y es una foto muy bonita con Messi, Antonella, Thiago y Mateo, con el titular Una foto familiar, en el que hacemos referencia pues a lo familiar que es ya que Messi reciba botas de oro y a que ha sido acompañado, bueno, y sus propios hijos han sido los que le han hecho esa entrega.
Juancho, Mateo le está quitando protagonismo a Messi, ¿eh?
Es que Mateo es el mayor, ¿no?
El mediano.
No, la estrella.
Ah,
el
mediano. Tremendo.
Sí, sí, tienes razón. Es un crack.
Es el que ha cogido, el micrófono de Radio Marca y ha entrevistado al padre, ¿no?
Sí, sí, es el que ha cogido el micrófono. Y ya lo veréis cuando tengáis ocasión de ver la portada, también su gesto con la lengua fuera hoy en portada. Bueno. La verdad es que es un crack, es un crack. Y según nos desvela Messi, Ciro va por el mismo camino.
Ostras, o sea que se calce.
¿Qué tiene? ¿Tiene tres varones?
Tiene tres niños, tres diestros además.
Tres diestros.
No lo ha sabido ninguno zurdo.
Pues tres en casa, como te salgan revoltosos.
No, Thiago el mayor.
Puede ser una mala temporada para Messi, ¿eh? Quiero decir, que te agotan. O sea, yo.
Sí, las horas de sueño yo no lo sé.
Yo hay días que vengo a descansar a la radio.
Sí, bueno. Tanta gente para cuidar los Messi también, ¿eh?
Sí, sí.
Ya están mayores los tuyos, Juan.
Por eso, cada vez son peores. Cada vez son peores. Estoy a ver si se emancipan pronto. Ya tienen 12 y 9 años, a ver si pronto ya deciden tomar una vida nueva. No sé, ¿a qué esperan? Con 12 años y con 9 yo ya estaba...
Espero no te estén escuchando.
Ya estaba trabajando. Gracias, Juancho, un abrazo.
Un abrazo para todos, Juanma.
Gracias. Palomar, sí. Messi otra vez en la portada de Marca y a días de un clásico que no sabemos si se juega o no. Ha sido un día de sensaciones encontradas también, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en la portada pues no teníamos duda, sobre todo desde el momento que ya Messi ha aparecido por la puerta, ¿eh? Que aunque Juancho no te lo ha dicho, era un poco la inquietud que teníamos todos, pues... Joder. Pues si se suspendía el Barça estaba suspendiendo actos oficiales, ¿no? Parece ser, este era uno de ellos. Bueno, pues ya estaba, y una vez que ya lo teníamos, no, como además el hecho es excepcional, que es un jugador que tiene 6 botas de oro, pues la foto con las botas y con la familia es impresionante.
A ver, entrevista... el peligro que tienen este tipo de actos no es otro, porque la gente dirá, oye, se os está yendo la olla, con ¿qué va a pasar porque le den la bota de oro a Messi en Barcelona? Es que como hay 50 cámaras de televisión y muchas de ellas distribuyen imágenes a todo el mundo porque está Messi, es que vayan allí y te la monten en la puerta con cualquier historia. Y luego sale más eso... que la bota de oro de Messi, claro, en cualquier informativo de la BBC, de la CNN o de lo que sea. Entonces, claro, en realidad no muchas veces no se trata de temer por la integridad física de alguien. Se supone que no va a haber ese problema. Pero claro, convertir para Marca el evento de la bota de oro de Messi en un acto propagandístico de los violentos, pues claro, evidentemente supongo que luego, era el gran miedo que había.
Claro, luego estos actos son patrocinados, las marcas tienen una reputación que cuidar, y pues, imaginaos que esto sale mal, pues, igual que se te puede caer el escenario, es un cante, pues que por las cosas que están sucediendo ocurriera algo. Muy recomendable la entrevista, no lo que ha dicho Messi públicamente, sino la entrevista posterior que le hemos hecho, donde cuenta todas las trastadas de los chavales, que les ha tenido que explicar que cuando está lesionado no puede jugar con ellos, que dejan de meter al perro en los partidillos porque el perro se va a cargar a alguno, que creo que hace unas entregadas tremendas.
Es que el perro es un elefante.
Tiene un tamaño.
Para jugar es muy divertida esa parte de Messi.
Vale. Y esto lo publicáis mañana, ¿no?
Mañana, sí.
Vale. Pues lo veremos. Va a ser una maravilla leer una entrevista de Messi. Un oasis de repente. Digo que cualquier cosa...
¿Quieres otro lío?
¿Qué pasa?
O sea, otro tema así...
Sí.
¿Está muy bien?
Sí.
¿Lo quieres o no?
Sí, sí, ¿qué más me da ya? Sí.
¿O vas a meter publicidad y lo aguantamos
no,
luego?
No, bueno, hazme un cebo.
Miami.
Sí.
Me lo confirmo.
¿Qué pasa? ¿Va a haber fútbol en Miami este año?
Sí.
¿El clásico o no?
No.
Pues mira, no sería mala idea.
Pues mira, lo podían llevar a Miami y ya ganábamos todos.
Mete publi, hombre.
Sí, hombre.
¿Va a haber un partido en Miami? Bueno, pues mira, antes de meter publicidad, te voy a contar yo. Es que no hemos contado, por ejemplo, que ha habido fútbol en segunda división, en la Liga Smartbank. Ha ganado el Fuenlabrada 2-1 al Real Zaragoza, con goles de Hugo Fraile y de Iván Salvador. Javi Ros metió el gol del Zaragoza de penalti y se pone el Fuenlabrada segundo, en ascenso directo, ¿eh? Sí, sí. Ojo con el Fuenlabrada.
Cuidadín.
El Atleti femenino ha empatado en Manchester con el City 1-1. Era partido de ida de los octavos de final. El TAD le ha quitado a Casemiro una de las 4 tarjetas amarillas que había visto en esta liga, con lo cual podría ir con 3 a jugar a Mallorca, si tiene que jugar a Mallorca,
sí,
¿no?
Sí, además ya le quita un problema de la cabeza a Zinedine Zidane, porque estaba pendiente si le daba descanso o no a Mallorca, porque si no estaba percibido de cara al clásico, pero sí que ahora pues más tranquilo va a Mallorca.
Y por cierto, del Madrid son bajas seguras para Mallorca Kroos, Modric, Bale y Lucas Vázquez. Zidane recupera después del parón de selecciones a Courtois, a Marcelo y a Mendy. Y el comité de competición Fouto, que para esto está, el comité de competición, ha sancionado con 2 partidos a Manuel Franganillo, el presidente del Extremadura, que llamó caramojón al técnico del VAR en el Extremadura-Ponferradina.
Eso lo han considerado desconsideración y luego pues, lo
4, lo del presidente del Córdoba son 4.
O sea, Caramojón es desconsideración.
Sí, a los presidentes, a los dirigentes, se les solía meter una multa económica hasta el año pasado, pero ya este año se recoge que puedan sancionarle con partidos. Y de hecho es la primera vez que se le sanciona con partidos. Sí. Así que el presidente del Extremadura no podrá sentarse en el palco los próximos 2 partidos y el presidente del Córdoba no podrá sentarse en el palco los próximos 4 partidos.
Alcalá, he pensado que no vamos a hacer esperar a la gente y que vas a contarnos de qué me hablas con el partido de
No,
Miami.
Es que tengo un mensaje aquí de WhatsApp de un alto cargo de la federación que me dice, me estás vacilando, pero creo que no estamos vacilando. Es una noticia que adelantan los compañeros del Confidencial en Internet. Y dice que el presidente de la Liga, Javier Tebas, el presidente del Villarreal, Roch, y el presidente del Atlético de Madrid, Cerezo, han llegado a un acuerdo para que el encuentro Villarreal-Atlético de Madrid del día 7-8 de diciembre de este año, es decir, dentro de mes y medio, se juegue en Miami. Sí, sí. Y es buenísimo.
¿Es el partido del Wanda o el del Madrid?
No, Villarreal.
Es el partido
Villarreal,
de Villarreal.
Madrigal, claro. Y ha dicho el Villarreal que compensará a su socio.
Es un partido dentro de nada, de 5 o 6 jornadas, 7-8 de diciembre, y han llegado a un acuerdo con Javier Tebas para jugarlo en Miami. Preguntando rápidamente a fuentes federativas, me dicen...
Muchísima gracia este tema.
No, se me haga gracia. Me hace gracia la reacción de... Porque es que creen que les estoy vacilando. Me estás vacilando, me está preguntando un tío que manda mucho en la federación. Con lo cual intuyo que ahora cuando me despidas ya vamos a hacer guardia a la Federación Española para mañana, porque tenemos Miami, competición, Arabia, no sé... Bueno, que está muy bien.
La verdad es que con Herrera estabas más tranquilo, por la mañana, ¿eh?
Sí, pero me divierto más contigo.
Joder, vaya palo. Oye, enhorabuena a Carlos Herrera por el Ondas. Es que yo creo que ganar un Ondas en la COPE es como ganar la Liga con Osasuna. O sea, es que...
Es abrir el abanico, pero hasta que se rompe, sí, sí.
Sí, sí.
¿Lo ves más cerca ya?
¿Yo? Antes empieza a llover para arriba. Ya lo verás.
Antes va Fouto a la luna.
Sí, ya tienes uno, ¿eh?
Antes va Fouto a la luna.
Ya tenemos uno.
Sí, pero bueno, es, a mí me tocó un trocito ahí del final. Yo no hacía nada, prácticamente. Bueno. Que Fouto, no me acuerdo qué te iba a preguntar. Ah, sí, una pregunta interesante. Dembélé, si el clásico se juega el 18 de diciembre, Dembélé puede jugar el clásico. Bueno, sabe Dios. Pero Dembélé podría jugar el clásico, ¿no?
Sí, claro, porque tiene que cumplir las sanciones en los 2 próximos partidos. Es
Está
decir,
como loco Dembélé para que no se juegue.
En Eibar,
que se aplace ya.
¿Y el siguiente partido del Barça en 3 semanas con quién es?
¿A qué has
no
cambiado,
se puede jugar.
¿Has cambiado de ideas en Aver?
Totalmente. No se, es un partido peligroso. No se puede jugar en el Camp Nou, repito.
Es un daño colateral, pero no sabemos para quién.
Vale. Bueno, pues ha acabado vuestra participación, lo cual no es poco, ¿eh? Yo salgo vivo de este programa, aunque queden ya 20 minutos hasta la 1, 50 minutos de programa. Me doy por satisfecho. Así que os doy las gracias, Elías, Rico, Susana, Senabre, Palomar, por haber estado en este partidazo tan especial.
Demasiado caramojón.
Sí, oye, 2 partidos te van a caer, ¿eh? Que es desconsideración.
Un abrazo. Bueno, depende a cuándo se los llame, 4 o 6.
Sí, es verdad. Mensajes de los oyentes, antes de que se vayan, a ver qué mensajes llegan. Bueno, por cierto, ¿es verdad que hemos batido, pulverizado todo el récord de mensajes?
A años luz del siguiente día.
¿Que el siguiente día cuál es?
Pues una final de Champions algún día.
El siguiente día que tú conozcas.
Bueno, desde que yo estoy aquí, claro, no puedo hablar de antes.
Sí, claro.
Antes, mamá.
Pero bueno, lo haces muy mal, Angelito. Que, por ejemplo, dice un oyente, el clásico no debería jugarse en Barcelona por una cuestión muy simple. Si lo que hay hoy en Cataluña sería en las inmediaciones del Camp Nou, ya me explicaréis cómo llega el Real Madrid al estadio. Marisol, hubiera sido de ayuda que el Barça hubiera mantenido una postura neutral como lo ha hecho el Español y que personas que gozan de prestigio y difusión como Guardiola o Xavi Hernández, además de los propios políticos, mesuraran sus intervenciones. Si no podemos jugar el Barça-Madrid quiere decir que no tenemos un estado estable o peor aún, que no podemos controlar la situación y eso es muy triste para un país democrático y maravilloso. Y si el 18 de diciembre sigue habiendo violencia en Barcelona, ¿qué van a hacer con el partido? ¿Volver a aplazarlo? Y Javi dice, no tengo ni idea de quién tiene razón en todo esto. Lo que sé es que me gusta escuchar a gente con opiniones tan diversas. Y eso habla muy bien del partidazo de la cadena COPE.
Me escribe Kike Iglesias, el Español no prevé nada especial para el domingo contra el Villarreal. Tampoco se le ha indicado nada por parte de los Mossos. Partido domingo, 4 de la tarde. Cualquier novedad se la contaremos. Atención, llega un momento interesante de radio en el partidazo. Vamos a charlar con Iñaki Zubizarreta, exjugador de baloncesto, que ahora se dedica a contarle al mundo y sobre todo a los chavales cómo fue su dura etapa con el bullying escolar que estuvo a punto de llevarle hasta el suicidio. Tremendo. Va a ser increíble la entrevista con Iñaki Zubizarreta.
A
Así suena COPE.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
Y así suena COPE.es.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
He venido a decirte te quiero, que por ti...
¿Qué sonaba, papá?
Yo no he oído nada. Debe ser el viento. ¿Por qué no te quedas en casa, que se está muy bien?
Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio. Encuentra tu distribuidor oficial más cercano en comerlink.es.
Los jóvenes no somos cuadriculados. Somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas. Somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de un millón?
11.
11 del 11 de la 11, un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre. 11.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del Orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor?
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
¡Ya está aquí! ¡Por fin! Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento.
Solo hasta el 30 de octubre.
Estamos en Madrid, abierto domingos mañana y tarde. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, abierto domingos mañana y en ocasiónplus.com.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena! En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 47 minutos, partidazo, cadena COPE, siempre en directo. Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
No vienes a hablar de fútbol internacional.
No, no vengo a hablar ni del Manchester United, ni de selecciones, ni de nada de eso.
¿De qué vienes a hablar?
Pues de bullying y de una campaña que hemos presentado hoy en un colegio público de Madrid, en el barrio del Ensanche de Vallecas, que está caracterizado o que está identificado como uno de los mejores colegios de Madrid en tratar el acoso escolar. Es una campaña que van a lanzar, que ya hemos lanzado, entre la Asociación de Clubes de Baloncesto y una asociación que se llama NACE, que lleva muchos años, va a cumplir 10 años, me contaban hoy, luchando contra esa lacra social que es el acoso escolar, el maltrato en las escuelas y en los centros educativos. Y ahí he conocido a un hombre que tenía muchas ganas de conocer. Hace unos meses, en un informativo de televisión, vi la historia de un hombre de más de 2 metros, un tipo muy grande y muy fuerte, con una voz imponente, con una voz radiofónica, si me permites, y me vine abajo, porque me recordó muchas cosas,
Me sentí muy identificado con él y tuve unas ganas instantáneas de conocerle. Y qué casualidad, hoy esta campaña actuamos contra el bullying, que empieza, ha arrancado hoy, pero su primera etapa de verdad es el viernes de la semana que viene en Valencia, con un montón de chicos, de padres, de docentes y de educadores. Va a empezar a hablar y va a empezar a actuar, sobre todo, que es lo más importante, contra el maltrato escolar.
Es que hoy estoy sentado en medio de dos personas que han sufrido bullying. Uno es Evangelio, que es mi compañero y mi amigo, que lo confesó aquí en la radio, y el otro es Iñaki Zubizarreta, que efectivamente es uno de los tipos más grandes que yo he visto. Digo físicamente, ¿eh? No te conozco lo suficiente, pero grande, grande. ¿Cuánto mides, Iñaki?
2'07".
Pero no es un 2'07 para que se imaginen ustedes de estos larguiluchos y tal, no. Es un 2'07 de alto, de ancho. ¿Te has medido los hombros por cuánto pueden dar?
Me da mucha pereza porque hace falta muchas millas, entonces.
Impresionante. De verdad, es increíble la envergadura de Iñaki. Iñaki, ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido el acto de la mañana?
Muy bien, muy contento. Ha sido un acto, pues, que la participación, tanto de nosotros que hemos hecho la exposición en los medios de cómo va a ser la campaña, y luego, sobre todo, la actitud y la recepción de los profesionales de los medios que han estado allí, que han estado completamente atentos y tratando el tema con la delicadeza y el cariño que hay que tratarlo, pues creo que ha sido una jornada muy satisfactoria y muy feliz porque el arranque, desde luego, ha sido muy bueno.
Cuando te vi, una de las primeras preguntas que se puede hacer uno, que te la habrán hecho mil veces, es cómo a una persona físicamente tan poderosa se le puede hacer bullying. O sea, ¿cómo no impone un respeto, un miedo a esos niños que hacen bullying o jóvenes que hacen bullying?
Mira, en mi caso, tenía 11 años, ya con 11, 12 años medía 1,82 m. Yo vengo de una familia muy alta. Si salimos pequeños, algo huele mal. No vamos a entrar en detalles, ¿no?
Sí.
Pero no es el caso. Tenía 11 años, lo que pasa que, claro, el segundo más alto de mi clase me llegaba a la altura de la axila. Y yo aparentaba tener bastante más años de los que realmente tenía. Pero, claro, yo tenía 11 años y los que me lo hicieron pasar realmente mal eran chavales de 16, 17. Por muy grande que seas, con 11 años sigues siendo un niño de 11 años por el cuerpo, con las dimensiones que vayas a tener. Y no tienes absolutamente nada que hacer con gente, pues eso, que son 5 o 6 años mayores que tú y más en esas edades.
¿Dónde fue?
En Getxo.
En Getxo.
El colegio no es necesario.
¿Cómo empezó?
Pues empieza como todos los temas de acoso escolar, empieza con una broma. Una broma inocente, que esa broma suele ser un único receptor, en el cual todo el entorno se ríe mucho, pero no se pone en la piel del que lo está recibiendo, que al final acaba siendo una tortura, hasta el punto que, bueno, a mí la profesora que tuve es una profesora que en aquella época era muy joven, creo que le vino muy grande todo esto. Y el hecho es que esta mujer me llevó al psicólogo del colegio porque, según ella, como mis actos no iban en consonancia con mi estatura, pues tenía alguna deficiencia mental o que era retrasado, básicamente, con el perdón de la palabra, no quiero ofender a nadie,
sí.
O sea, simplemente es una exposición de lo que estoy haciendo. Y me llevó al psicólogo del colegio y este hombre, pues bueno, me hizo un análisis y efectivamente su diagnóstico fue que era retrasado mental, y lo primero que hizo la profesora fue castigarme sin salir al recreo durante todo el año porque según ella, por mi envergadura, cuerpo y fuerza, pues podía hacer daño a alguien. Luego llega el típico chaval nuevo que empieza con la gracia y un día jugando en el parque, este era bastante inciso, pero sin más, era, pues te insultaba, te excluían, era un tiempo en el cual pues me sentía tan diferente, tan raro, que no te aceptas a ti mismo, tienes un montón de complejos, y era un niño hipertímido. Me costaba muchísimo relacionarme con el entorno, no encuentras tu espacio.
¿No tenías ni un amigo ni un cómplice que te ayudara?
No, la cuestión no es el tema de amigos, la cuestión es que en mi caso se me excluye, o sea, ten en cuenta que los niños, mis compañeros, jugaban en los recreos, pero tú poco a poco, día a día, ya no vas entrando en los planes y sin querer te vas...
Y estabas solo.
Claro, así no te quedas solo. Te quedas solo. Y el tema fue que, jugando en el parque, pues uno de los padres, el chaval este en concreto, que era compañero mío de clase, pues el comentario que hizo entre los padres, que nos estaban cuidando ahí al grupillo de chavales, era que qué hacía esa subnormal jugando con su hijo. Pues mi madre, cuando vio que era una alusión hacia mí, pues este hombre Tuve una conversación ahí bastante caliente, pero al día siguiente, cuando llegó al colegio, su hijo me vino con la broma, que es lo que te iba al principio, de en mi caso fue Jacobo, cuanto más alto más bobo. Y la broma, que de una forma inocente, pues al final caló, hasta el punto que la propia profesora, cuando pasaba la lista en clase, lejos de llamarme Iñaki, me llamaba Jacobo, delante de mis compañeros, y a partir de ahí, bueno, pues un montón de historias. Pero normalmente pasa con una, como una broma, como una broma, pero lo que...
Perdona que insista, ¿ninguno te ayudó? O sea, ¿no hubo nadie en la clase que dijera, Iñaki, aquí estoy yo para estar contigo?
No se dieron cuenta.
¿Cuántos erais en clase?
No sé, seríamos un grupo de 30.
¿Solo 30, chicos?
No.
¿Chicos y chicas?
Era mixto, sí.
¿Es el mismo comportamiento de chicas y los chicos exactamente contigo?
En clase, o sea, lo que era mi clase, mi aula, tampoco era especialmente conflictiva. O sea, había tres chinches, ¿vale? Sí. El gran problema fue con los mayores, que eso sí que eran los que me buscaban.
¿Lo contaste en casa desde el primer día?
Mi gran error fue que no, porque en casa teníamos ya pues un...
¿Cuánto tiempo en silencio?
Esto fue un año.
¿En silencio? ¿No lo sabía nadie?
No, porque yo no quería... Mi gran error fue no comunicarlo en cuanto a ver que no es un caso especial y es un patrón que se repite. O sea, no es que seamos aquí que esto es una historia de hace 30 años y las historias se siguen repitiendo.
Por desgracia, seguramente algún padre...
los patrones que se están repitiendo hoy, que pasa exactamente lo mismo. O sea, que esto no varía. Y el tema fue que por no cargar... Primero la vergüenza que te da. Porque te anulas, te crees que todo lo que te pasa te lo mereces, la autoestima se queda completamente destruida. Justificas que todo lo que te está pasando que tiene que ser así, y sobre todo que naturalizas que tu día a día es un infierno. O sea, encontrar la motivación diaria para ir al colegio y tener que enfrentarte con todo este grupo de cuadrilla que te están esperando con los brazos abiertos, hay que echarle mucho
Dices
valor.
Dices que empezó con una broma. ¿Cuándo te pegan por primera vez?
Los mayores, al final es un poco efecto bola de nieve. Empiezan con bromas, empiezan con insultos, escupitajos, te dejan notas, yo qué sé, pues suicídate, no vales para nada, eres basura, el día que te mueras vamos a hacer una fiesta, cosas por el estilo. Que es exactamente lo mismo que hoy, desde las redes sociales, que ahora menos mal que en aquella época no había las redes sociales, pero en la realidad hoy es uno de los instrumentos más destructivos que hay con el mal uso.
Sí.
Porque así como en aquella época teníamos la suerte de llegar a casa y podíamos estar tranquilo,
aquí te machacan.
Perfecto, aquí ya no hay un momento de tregua.
O mamá, me han echado del grupo de clase, o no me quiere, han creado un grupo ajeno.
O te hacen un grupo para insultarte y te sales del grupo y te vuelven a incluir y cosas de estas, pero bueno.
Y te empezaron a pegar.
Sí.
Ya, ¿cómo? ¿Qué te hacían?
Lo primero son collejas. Unas collejas, te hacían un grupo, venga, o una fila y te empezaban a canear. La siguiente ya empiezan a ser sopapos, y de sopapos pasamos a puñetazos y luego ya son palizas.
Pero tú podías con ellos, en teoría, o sea, quiero decir...
11 años, no pierdas la perspectiva.
Claro.
11 años, contra gente de 17, y no eran ni 3 y 4, eran uno más. No tenía nada que hacer. No te guíes por el tamaño, no, el niño, no veas el físico, el niño. Un niño de 11 contra gente de 16, 17, ¿qué tiene que hacer? Absolutamente nada.
¿Fueron muchos?
Sinceramente, hoy no me acuerdo de ellos.
No, digo, ¿muchas palizas? O sea, ¿te pegaron?
No, paliza mucho. Paliza fue una.
¿Una?
Una que... Pero previamente, bueno, pues hubo episodios bastante más bestias que me hicieron tocar el fondo. El más significativo fue un día que me metieron la cabeza dentro de una letrina que estaba toda llena de heces, hasta que toda la mierda no me entró en la boca, no pararon, y ahí es cuando toqué fondo. Posteriormente a esto, pues tuve un intento de suicidio, que me aferré a la familia, a la fuerza me la dio mi familia, porque previamente, hace unos años antes, se me murieron dos hermanos el mismo día. Entonces no me parecía justo que mis padres perdiesen tres hijos, y mucho más mi hermano, que no perdiese tres hijos. Y ellos, ese es mi primer punto de fuerza que tuve, fue la familia. Y luego, menos mal, que me apareció en mi vida un deporte maravilloso, que se llama baloncesto. Que desde el deporte pues he podido encontrar mi sitio con entrenamiento. Vas superándote tus miedos, vas encontrando un lugar, vas viendo que eres algo útil, que hay gente que te valora. Notas el arropo del grupo, la soledad, o sea, el silencio es tan letal ese que con la soledad, el silencio mata, o sea, y lo que se trata, y más con esta campaña que hemos presentado hoy, es buscar una suma de voces, los valientes que denuncien y la gente que actúe y que por fin haya, la gente tome conciencia de qué es el acoso escolar, que se justifica con una frase lapidaria que son cosas de niños, pero realmente luego es la base de todos los problemas que pueden venir después, en cuanto a machismo, violencia de género, racismo y todo lo que se te ocurra. O sea, hay que humanizar a los críos en una esfera digital que maneja muy bien las redes sociales, pero luego a lo que es la relación humana se ha perdido. Es un mundo muy nuevo en el cual incluso nosotros los adultos estamos muy atraídos y estamos tan absortos ahí que las relaciones humanas siempre estamos interconectados con todo, pero cada vez estamos más aislados.
¿Qué ha sido de ellos?
¿De estos chicos, dices? Pues me alegro mucho que esta pregunta, no me acuerdo de ellos. No tengo ni idea. Es que
¿No recuerdas los nombres?
No, es más, no recuerdo ni los nombres, ni recuerdo las caras. Y si te soy sincero, o sea, no les tengo ningún rencor.
Ya, eso te lo he leído, pero perdona.
No necesito tampoco.
Pero escúchame, me cuesta creer que alguien que ha sufrido un shock tan importante en su vida olvide eso. Es que es una imagen tan terrorífica de ver cómo te meten la cabeza en el retrete unos cuantos. Vamos, creo, ¿eh? Ojalá que no me pase nunca.
Se te borra la memoria, Juanma. ¿Sí? Se te olvida, te lo digo yo. Se olvida, sí.
No es un tema, no es ciencia ficción. Tienes dos casos aquí que tenemos episodios muy, muy parecidos. Lo que pasa es que, bueno, yo hoy por hoy tengo los deberes un poquito más hechos que tú, pero tú llevas muy buen camino. Y desde luego que la valentía que has tenido en reconocerlo, que te aseguro que hay que echarle muchísimo
difícil,
valor,
sí.
Dar ese paso.
Es muy difícil.
Que luego...
¿Tú a qué edad lo reconociste?
Así públicamente, como hace 7 años, 8 años, 39, 40 años, más o menos.
O sea, casi 30 años después, casi.
Sí.
30 años después.
Sí. Pero cuando ya...
¿De verdad que les has perdonado?
Sí, ¿eh? Pero ¿para qué vas a estar con el rencor?
No, sí, me parece fantástico, pero me resulta sorprendente que seas tan buena persona.
El trabajo del perdón no es un trabajo ni corto ni fácil. Lo que pasa es que he estado mucho tiempo anclado en sentimientos muy, muy perjudiciales, o sea, muy, muy oscuros.
¿Te ha pedido perdón alguno?
No.
Nunca.
No.
Porque ellos se acordarán. Es decir, ellos te estarán viendo o escuchando en la radio o viéndote en entrevistas de periódico o en la tele y tal, y dirán, joder, fui yo el que le metí la cabeza.
Lo que pasa es que, claro, antes tenía 11 años, ahora ves un bicharraco de 207 con un armario ropero
pero,
y dicen, igual me arranca la cabeza.
Ya, no, si no te digo qué tal, pero que estarán en casa y lo verán.
Me imagino. Pero también te digo, así como hace unos años te digo que les hubiese arrancado la cabeza, te lo digo sin filtros, hoy me encantaría poder hablar con ellos. Te lo digo de verdad, ¿eh? O sea que, ¿para qué me voy a andar guardando este tipo de sentimientos que al final pierde la perspectiva?
¿Pero y qué les dirías?
Hoy. Pues que gracias por enseñarme a no ser como ellos. De verdad te lo digo. O sea, que... He perdido mucho tiempo en mi vida con sentimientos de rabia, ira, venganza. O sea, al final no eres capaz de disfrutar de lo bueno que tienes a tu alrededor. Charles Chaplin, que era un genio, con unas citas maravillosas, tiene una que me encanta, que es que un día sin reír es un día perdido. Ya he perdido mucho tiempo en mi vida. No pienso perder absolutamente ni un segundo más.
¿Tienes hijos?
No. Pero la labor que estoy haciendo con los chavales se lo hago un poco también en compensación de no tener hijos y desde luego que lo que aportan los niños es espectacular.
He visto un vídeo tuyo esta tarde que estabas dando una charla en un colegio. Uh-huh. Nuestra compañera Andrea Ropero, de La Sexta.
Sí, en Nuestra Señora Europa, en Guecho. Sí,
eso
en
es.
Pueblo, sí.
Estaba muy bien montado el vídeo porque se veía la reacción de los niños a cómo contabas tú la historia, sus caras, cómo se emocionaban, cómo lloraban. Cuando has dado este tipo de charlas, ¿alguna vez has detectado a alguien, algún niño que haya sufrido bullying?
Sí, claro.
¿Sabes?
Me resulta muy sencillo.
Tú estás dando una charla y ves, dices, el de la tercera fila,
según
el segundo de la tercera...
Según las reacciones me fijo siempre en los niños, siempre. Y alguna vez cuando estoy en los centros y pregunto, ¿y aquí no? Y salen cosas.
Y salen. ¿Hay muchos?
Cosas. Sí, bueno, obviamente hay, claro que hay, y bastantes. Lo que pasa es que las estadísticas... Una cosa es lo que se suele dar oficialmente y luego es lo que hay realmente. Luego ves que instituciones como, yo qué sé, PISA o Save the Children, UNICEF, Amnistía Internacional, y hacen unos estudios que son unos números que realmente asustan. O sea, hay que ponerle voz, hay que ponerle... Sobre todo que es para poder erradicar esto es un trabajo de equipo. O sea, es un trabajo
Oye,
de...
yo tengo dos hijos.
¿Sí?
Si toman esa actitud como tú de no contármelo, ¿cómo lo puedo detectar? Es decir, si mi hijo llega del colegio y se encierra en la habitación y baja y cena y juega a la Play y Mira, no sé qué, y va a jugar al fútbol normal, ¿cómo detecto yo?
Hay que estar atento a los cambios, me refiero. Si tu hijo es un chaval que pues que va bien en los estudios, que va con ilusión en clase, y es un chaval que está que tiene buen carácter y tal, va bien. Si ya empiezas a ver que hay algo de esto que empieza a cambiar, pues que ya no va con ganas o ya finge ponerse malo o excusas para no ir a clase, el rendimiento académico baja o simplemente pues que ya empieza a hacer faltas en clase y el carácter le cambia, se vuelve mucho más arisco o tal, y empieza a sospechar.
¿Y cómo detecto si mi hijo es uno de los cabrones?
Esa es la pregunta que es de los pocos que lo preguntas, porque una de las cosas que suelo decir a los padres cuando tengo unas charlas con ellos es todo el mundo lo
es
primero
que podemos
que
tener
hace...
un hijo acosado, pero podemos tener un hijo acosador, por muy bueno que parezca en casa.
Muy buena, que les pregunto siempre, ¿por qué todos preguntáis qué hago si a mi hijo le pasa algo? Hijo o hija, no hablamos de género, por supuesto. ¿Y qué es lo que hago si mi hijo es uno de los que está haciendo? La sobreprotección, por ejemplo, es uno de los grandes problemas que estamos teniendo hoy. O sea, te hablo desde la experiencia con la Asociación NACE, que ya llevo años trabajando con ellos y estamos en primera línea con casos reales de niños, familias, instituciones, o sea, colegios, tal, y estamos con todo. Y la sobreprotección, el hecho de darles todo hecho en bandeja, los niños se frustran porque en el momento que les dejas de dar, no les llegan las cosas fáciles, ellos no tienen la capacidad para esforzarse para conseguir las cosas. Pienso que es necesario, para que los chavales tengan los pies en el suelo, darles el peso de pequeñas responsabilidades. Por ejemplo, otro caso de los, en plan, pues, a nivel escolar, ¿no? Los grupos de WhatsApp de padres. Los grupos de WhatsApp de padres, en el momento que se forman, ya estás dando por hecho de que tus hijos no tienen la capacidad o el compromiso para poder hacer frente a toda la responsabilidad que conlleva todo lo que es el ciclo escolar. En plan de...
Sí, acordarse cuando tiene que llevar la ropa de deporte, cuando tiene que llevar la libreta de matemáticas,
cuando tiene que estudiar, cuando tiene
excursión y no tiene
tal cual. Entonces hay padres que están haciendo los deberes a sus hijos para tal que cual. Mira qué 10 ha sacado cuando los deberes se los estás haciendo.
Pero
tú.
¿Qué relación tiene eso con tener un hijo que se... Porque a lo mejor es un hijo que estudia bien y que es muy responsable y llega a clase y le está dando collejas al delante.
Sí, es muy posible.
¿Y cómo lo sabe el padre?
Pero el padre, si se les da todo fácil... Si se da todo fácil, mascado, al final los hijos se vuelven tiranos. O sea, laboralmente hablando, o sea, vale que cada uno tenemos nuestro trabajo, que nos implica una gran cantidad de tiempo que dejamos de invertir en nuestros hijos, y muchas veces el error es compensarlo y dándoles una muestra de cariño comprándoles cosas. Bien sea un teléfono móvil o bien sea los mejores ordenadores o tal, lo que sea. Lo tienen todo a mano, pero ellos no valoran ese tiempo, ese desgaste que conlleva para que ellos tengan esas cosas materiales. Ellos van a ver que eres una tarjeta de crédito que te pone ojitos y además como tienen la llave mágica esa que te van a tocar ese puntito en el corazón que solamente te van a tocar a ellos y encima tienen la habilidad de tocarte la fibra como nadie y son chantajistas emocionales profesionales y la lucha de llegar a ver hasta dónde llegamos, eso es una tan vieja como la propia historia que lo hemos hecho todos, el buscar el límite.
Sí.
Y los chavales, muchos están también, aparte de todo esto, muy perdidos porque en casa ven pues cosas que no tienen que ver, tienen situaciones muy duras, yo qué sé, divorcios muy traumáticos entre padres y los niños que se los utilizan como moneda de cambio, y tienen ahí unas frustraciones, unas culpabilidades que al final la válvula de escape pues es arremeter contra el primero que vean fácil. Es un tema muy, muy delicado, es un tema muy espinoso. Hay un montón de factores, pero si se reconoce
que, si se presta atención, es posible.
Sí,
que...
no, claro, pero es que hay que invertir tiempo. El mayor legado, el mejor legado que vas a dejar a tus hijos, lejos de la herencia, el capital que les puedas dejar o las posesiones, son los momentos que sumes con ellos. Sí, es verdad. El tiempo. Tiempo que inviertes, tiempo que compartes. El volver a recuperar el hecho de, después de una comida, la tertulia. Demostrar el interés de cómo es su mundo. Que es muy diferente del nuestro. Su mundo y el nuestro no tiene absolutamente nada que ver. Nuestro espacio emocional era el físico, donde entraban los sentidos, donde entraba el tacto, donde entraba la intuición, donde entraban los factores que ellos, hoy ya desde las redes sociales, con aplicaciones, ya tienen la forma de poder relacionarse sin tener que conectar.
Iñaki, es que a lo mejor te están escuchando muchos directores de colegios que están interesados en cómo puedes ir a dar una... ¿Qué hay que hacer para que vaya Iñaki Zubizarreta a dar una charla a un cole, a un instituto?
Pues mira, yo las charlas suelo hacerlas mediante la asociación ACE, que se pongan en contacto con ellos y luego ya, pues nada, se habla y a ver la agenda. Este año va a estar complicada con toda la campaña que vamos a hacer que ya hemos empezado con la ACB. La agenda va a estar bastante apretada, pero bueno, si cuadra y se puede hacer algo, desde luego que encantado.
Hay una dirección de correo electrónico, Juanma, la podemos dar si quieres. Es actuamos contra el bullying. Bullying se escribe con dos L's, la primera I es Y y la segunda es I latina. Actuamos contra el bullying @noalacoso.org. Pueden escribir ahí y la asociación atiende todos los mails. A mí me gustaría decir que al final llegamos a una conclusión positiva. Que mucha gente que ha salido de este problema se puede salir. Por supuesto que se puede salir y hay que pedir ayuda. Lo decía antes Iñaki, el silencio es un arma muy poderosa para los que se amparan en el colectivo para hacer eso. Pero hablar a tus compañeros, a tus padres, contarlo enseguida, inmediatamente, darle la importancia que tiene, porque tiene mucha importancia, y uno necesita ayuda. Cuando lo ponen, cuando lo meten en el agujero, cuando lo ponen muy por debajo de todos los demás, cuando te sientes muy por debajo de todos los demás, necesitas que una mano te agarre y te ayude. Con lo cual, hay que decirlo, hay que contarlo, porque ese es el primer paso para salir. Está clarísimo, porque hay muchísimos casos que se puede salir.
Es la 1:10, las 12:10, si nos escuchan desde Canarias. Han estado llegando muchísimos mensajes. No te vamos a dar los del tema catalán, no te los damos, ¿eh? Esos nos los saltamos. Estos son los que han llegado para ti, Iñaki.
Sí, que han sido un montón también. Javi decía, tremendo el testimonio de Iñaki. Historias así deberían escucharse más a menudo porque ayudan un montón. Gracias, Iñaki, y gracias, partidazo. Rafa, creo que la voz de Iñaki es la más bonita que he escuchado en toda mi vida. Enhorabuena por tu valentía. Yo sufrí bullying durante 10 años. El mío fue psicológico. Me marginaban y humillaban. Me costó años superarlo, aunque siempre queda una espinita. Terrible relato, impresionante voz para la radio y qué pena todo lo que ha pasado. Sara dice, es increíble la crueldad que puede llegar a tener el ser humano. Mucho ánimo y un abrazo enorme para Iñaki. Y dice un oyente, me gustaría agradecer a Iñaki lo que está haciendo y a vosotros por darle voz. Puede parecer una tontería, pero está siendo muy duro para mí escuchar el programa de hoy a mis casi 34 años y rememorando momentos que hace años que están aparcados. Por favor, transmitid a Iñaki que si precisa cualquier tipo de colaboración en la zona de Ciudad Real, no dude en contactar con este número.
Ese es el problema, que uno echa para atrás momentos de su vida y efectivamente te ves en una clase de quinto, de sexto, de GB... de hace años, de los 80 en España, y te acuerdas que efectivamente siempre había algún chaval que lo pasaba peor y que seguramente no hiciste lo que tenías que haber hecho, aunque no acosaras, haber echado una mano, haber
eso
ayudado.
Eso sigue pasando y yo desde luego te aseguro que después de todo este episodio jamás me he quedado de brazos cruzados. Ni lo he hecho antes y mucho menos ahora. O sea, ya chavales que se nos han acercado y nos han dicho que gracias a nosotros, o a mí en este caso, que no se han suicidado, ya son muchos. Solamente por eso no pienso parar.
Ha sido un placer, Iñaki. Gracias.
Ha sido un mutuo. Muchísimas gracias.
Iñaki Zubizarreta, un testimonio increíble en el partidazo contra el bullying. 1:12, 12:12 en Canarias. mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Sí, Juanma, vamos a volver a recordar esa súper oferta de Berti para todos nuestros oyentes. 3 meses gratis en el seguro de coche o moto. Para todo el mundo. Sí, 3 meses gratis, así de sencillo. En su web, en menos de 2 minutos, haces una simulación del precio de tu seguro y si lo necesitas, te guardan el precio durante 6 meses. Compruébalo todo en berti.es.
Sigue el partidazo y atención, Grupo Risa, nada menos que Grupo Risa.
Escuchas el partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Una experiencia única del preclásico Barça-Real Madrid el próximo 24 de octubre. Gana un viaje a Barcelona para 2 personas, hotel, 2 pases VIP para jugar al gol y comer con los exjugadores del Barça y Madrid y participa en el sorteo de un crucero. Entra en mercurapuestas.es o en las redes sociales de Mercurapuestas y participa. Promoción válida hasta el 21 de octubre a las 12. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Llega el mes del profesional que ante una gotera se remanga y no duda en mojarse. Porque cada día es un reto, llegan los nuevo Renault Traffic y Renault Master, equipados con una nueva caja automática y motores más potentes. Llévate el tuyo al 0% TAE, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Olvídate de tus preocupaciones al volante y hazte esa escapadita que tanto deseas este otoño. Porque si vienes a tu taller Euromaster, cambiando tus neumáticos por unos BF Goodrich, te llevas hasta 60 euros en combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
¡Ay, te vas a caer, Luisito!
Lo peor que le puede pasar a tus hijos es que te pase algo a ti. Por eso contrata ahora el seguro de vida de Santa Lucía antes del 30 de noviembre y llévate 2 noches de hotel para 2 personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado. Bueno, y también...
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de octubre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¿Tú también oyes esa vocecita en tu cabeza que te dice que podrías ahorrar en tu factura? Ahora con Amena tienes fibra gratis para siempre llevándote una línea móvil. ¿Has oído bien? Fibra gratis para siempre con Amena. Llama gratis al 1413 y apaga esa vocecita. 1413. Amena.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Ey!
¡Ahí estamos!
Bueno,
¡vamos, vamos!
Y ahora el Vaya Fiesta.
¡La faena del parero!
Es acojonante, ¿eh?
Mira, Juanma,
la radio es... O sea,
¿has visto? Pasamos de una cosa a otra.
Buenas noches. Cuando haces bien las cosas, sí, es sensacional, porque me has elevado a las alturas. Yo parecía que estaba en el Nanga Parva, escuchando al bueno de Iñaki, ¿verdad? Que es más alto que el Sasapusnas.
Eso es,
donde
eso es.
Sebas Álvaro... Buenas noches, José Ramón. Pues así de alto es Iñaki, por fuera y por dentro.
Y por
¿verdad?
Dentro. Oye, que hoy es un día especial para el periodismo, ¿sí?, deportivo. Hoy se cumplen 10 años de la muerte de Andrés Montes.
Grande.
Además, es que nosotros le imitábamos. Hoy Juan Arena en Radio Marca ha hecho una cosa muy bonita, que nosotros hemos hecho la voz de Montes después de 10 años. Y entonces le imitábamos, ahí estamos, ¿no? Y por eso, pues, queríamos homenajear a Montes en ese programa que hacía en Radio Marca con la Churri.
Ah, sí.
No sabes,
sí,
cómo sí, te sí, quiero. Además, la Churri es que, sobre todo, ¿verdad?, lo que pone en la pauta. ¿Cómo, con qué entusiasmo empezaba siempre Montes, con qué ganas de trabajar el programa en Radio Marca?
Bueno, pues estamos aquí, estoy aquí para perder el tiempo. 14 horas 36 minutos, no tengo ganas de hacer absolutamente nada. Ni de contar, ni de trabajar, ni de nada. No tengo ganas de hacer nada, ¿eh? 14 horas 38 minutos. Estoy haciendo tiempo, porque nosotros nos podemos tirar aquí así una hora, dos, tres horas. Nos podemos tirar hasta las 10 aquí, haciendo el paria.
sin contar absolutamente nada. Que esto tiene su mérito.
Lo tengo aquí. No sabes cómo te quiero. Llamar a David Sánchez, Cuervo en estudio. Llamar a Agustín Varela. Llamar a Silvia Barba. Y luego tenemos que llamar a un médico. Bueno, pues no está mal, ¿no?
¿Ha visto?
No está mal para engañar ahí un poquito a la gente y tal, vender un poco el tranvía. Bueno, que es una gran mentira.
Sí, sí, hay que tener mucha cara.
Más que nada por rellenar, ¿no? Sí. Por rellenar. ¿Cuántas pausas tenemos antes de las 3? 2, pues podrían ser 4 y así hablábamos menos.
No me digas, es que no es,
pero no le falta razón, ¿eh?
No, es genial, tío.
Mamá, un día tienes que empezar así, hoy no quiero hacerlo.
Sí, es que te digo, yo lo pienso.
Pues dilo,
muchas
ya
veces
está.
Me siento aquí y digo, joder, tío, ya podía venir ahora y decirme, haz media hora hoy, no 2 horas.
Comienza el tertulio, pues no.
Sí,
no,
que no, venga no, los del grupo.
A ver, esto es hablando de montar en barco premios y...
Empieza hablando de eso, ver, pero luego deriva a ver. Y desparrama.
Pero oye, cuando quieras un día te monto en el barco y tal, ¿eh? A ver si voy a echar ahí una vomitona, ¿no? Con la pota ahí, en el barco ahí, que de todo lujo, ¿no? Para que huela bien.
Por favor, con los tropezones. Ya está el otro.
El gazpacho.
Por favor.
Yo tengo mucho talento. No tengo por qué ser modesto. No entiendo cómo no tengo ya el cuarto de baño, como dice Gemma, lleno de premios. Es que no me han dado un puto premio. Qué contento estoy hoy, ¿eh? ¿Qué
sí, día hombre, ya, es verdad, es que ya vuelve el tiempo.
Vuelve
bueno,
el tiempo y estoy siempre que abrochándome los zapatos para ver las minifaldas.
Estás cochino.
Para ver las faldas ahí.
Hombre.
Ahora se destetan las tías.
¿Qué dices?
¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué os destetáis? Y en tanguita, pero qué lagartona estás hecha.
Bueno, estoy
es
en día.
Es una lagartona. Andrés, convence a Gemma para que lo enseñe.
¿Que enseñe el qué?
Los pechos.
¿Que no?
¿Por qué?
Porque no quiero.
Porque yo le he enseñado los pechos y ella no me los enseña a mí.
¿A que sí que lo entiendes?
Igualdad.
¿Claro?
¡Miguelito! ¡Ese es Miguelito!
¡Mira, Miguelito! Escucha, esto hoy le provocaría un problema importante. Problema, sí, un problema importante. Bueno, COPE, tiempo de juego. El domingo,
vamos.
Alcalá cuenta cómo se quejó del presidente del Extremadura a un técnico del VAR por una jugada polémica, llamándole cara mojón.
Sí, el presidente del Extremadura, el señor Franganillo, en los vestuarios se acerca a un técnico especialista, no nadie del comité arbitral. Le grita, caramojón, caramojón, como yo no sé muy bien si me llaman caramojón, ¿qué hago? ¿Le doy un abrazo? ¿Me enfado con él? He acudido a una fuente de sabiduría, es el altavoz inteligente de Apple, como sabéis todos. Yo he ido al mío en casa y le he preguntado, ¿qué demonios es eso de caramojón? Oye Siri, ¿qué es un caramojón?
Dícese de alguien con cara de porción compacta de excremento.
Gracias. Pues ya sabemos todo, ya sabéis todos en la tertulia, la próxima vez que os llamen caramojón, que sí.
Joder, caramocho, o sea, no, de verdad...
Caramojón, sí.
Siri,
¿tú sabes lo que era caramojón?
Siri.
La evolución de la especie es ir a Siri para que veas lo que es el caramojón. Antes miraba en la
enciclopedia... Siri, ¿qué es un caramojón?
Eso es.
Sí, es...
Mola.
Y un carapapa y un carajote.
Tiempo
y un...
de juego. El sábado, Leganés, Levante. Seguimos con gente habilidosa. Wow. Exhibición narrativa de Santi Duque refiriéndose a los jugadores por su nombre o por su lugar de origen.
Sí. ¿Te aprendes dónde nace cada tío?
Te mola, ¿eh?
¿Se sabe dónde ha nacido cada uno?
Sí, es que me gusta.
¿Eres capaz de hacer una jugada entera solo con dónde ha nacido?
Sí.
Del Lega, te lo pongo fácil.
Juega el de drama, recibe, controla el de Fez, abriendo la izquierda para el de la plata. El de la plata la pone para el de Fez. Ahí levanta la cabeza el marroquí, la va a poner desde la izquierda. A punto de llegar el de Magdalena. Se la va a quedar el de Manresa, jugando para el de Naval Morales. Roque Mesa recibiendo el de Telde, para el del palo. Dispara el del palo, despeja el de Mondragón.
Magnífico.
Bueno.
Impresionante. No me he enterado de que la tenía en ningún momento, pero.
Yo tampoco, bro.
Si el del palo la da en la madera, ya sería tremendo.
Don Luis Ángel, orgulloso de un hijo, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí.
¿Qué pasa?
Hace falta más narradores de estos, macho.
Claro. Eso es. Claro.
Tiene más peligro con... Bueno, es igual. Ya no hacemos con ninguna comparación porque la sabéis toda, macho.
Twitter.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás, macho?
¿Qué pasa?
Ahí te veo con la barbita y tal. Es que no te interesante. Tengo programita y tal, ¿no?
Aquí estamos. Twitter, el Fautomatón, el lunes, defensa de Fauto al seleccionador nacional Robert Moreno.
Bueno, como esto va por moda, pues claro, una semana le toca al VAR, otra semana le toca a mi prima la coja. Bueno, esta semana le ha tocado al pobre seleccionador Robert Moreno. ¿Sabéis cuántos entrenamientos son a puerta abierta en el Real Madrid? ¡Ninguno! Ahora, la selección que es de todos, toma una decisión. Robert Moreno, ¡palo! Pues no, señor. Robert Moreno. Muy bien, Robert Moreno. Muy bien, Robert Moreno. Sin plegarse. Soy muy de Robert Moreno. Así que ya sabes, si te gusta este vídeo y tú también eres muy de Robert Moreno, retweet, me gusta y todo ese tipo de cosas. Y si no te gusta, también.
¡Vamos, Fonti!
¡Vamos, dale!
Este es un mix de los dos.
Esa es cadena Copa España.
Muy bien, Mateu Laoz. Muy bien, Mateu. Muy bien, mi prima la coja. Muy bien, Mateu. Muy bien, el Real Madrid y el Barça. Muy bien, Mateu. Muy bien, Robert Moreno. Soy muy de Robert Moreno. Muy bien, Zidane y Valverde. Muy bien, Sergio Ramos. Muy bien, Ronaldo. Muy bien, con la banderita. Y muy bien, ninguno. Para un chimpún. Muy bien, Robert Moreno. Robert Moreno, a la calle. Palo, hay que decirlo. ¿Qué pasa? Palo, retweet. ¿Qué pasa? Pues no, señor. Palo, ¿qué pasa? La Eurocopa me da exactamente igual. ¿Qué pasa? Retweet sin plegarse. A la calle. Palo, ¿qué pasa? Muy bien, Robert Moreno. Soy muy de Robert Moreno. A la calle.
Yo tengo un problema y es que me gustan estas canciones. Es decir, o sea, si me ponen esta canción por la noche tomando un gin tonazo en Bambara a bailar de la mañana,
lo gozas más.
Me encanta.
El problema es...
No, la he pedido.
No, el problema es cuando te aprendas la letra.
Eso es. Hombre, Tebas, cadena COPE, tiempo de juego el sábado.
A ver cuando me invitas al programa, no me llamas.
Hoy te he llamado y no lo has cogido. Real Madrid, Granada, Poli Rincón califica a Carvajal cuando está al 100%.
Carvajal es un pedazo de pelotero. Para mí es una
cuando está bien Manolo, cuando está bien es insustituible. Claro. Cuando está bien es insustituible. Está
¿cómo?
Magnífico, cuando... insustituible.
A ver cómo era el músculo, Arancha. El músculo.
Isquiosural.
Dilo tu Poli.
Insustituible.
Es genial, tío. Es genial.
Estoy loco por el tema.
No, 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 ¿qué te pasa a ti?
¡Tan impresionante!
Angelito. Un beso a mi suegra.
Ole. Y un beso a tu hermana.
A Pilar García, que ahora viene a trabajar.
Y a Chisca también, a Chisca.
Que no se llama Chisca.
Se llama Chisca. Bueno, señoras, señores, no sé si se han enterado. El sábado 19, este sábado, se casa Don Rafael Nadal Parera. Y he querido tener un detalle con él. Un regalo de bodas.
A ver.
Soldier, buenos días.
Soldier.
Sí, dígame.
Agencia de viajes.
Sí.
Buenos días. Mira, mi nombre es Angelito.
Sí.
Y te llamo para interesarme porque, claro, yo quiero hacer un regalo de bodas a mi amigo Rafa.
Sí.
Me han dicho, llama a Soldier.
Sí.
Que te van a atender fenomenal.
Muchas gracias.
Nada, hombre. Mira, sí. Mi amigo Rafa se casa este sábado.
Sí.
Se casa en Palma de Mallorca y había pensado, pues, en un viaje así para desconectar en autobús.
Sí.
Porque el del avión ya está bastante mareado, ¿eh?
Vale.
Entonces, ¿qué me podrías ofrecer así un viaje exótico, así típico de viaje de novios?
¿En autobús?
Sí.
¿En autobús exótico? Pues... ¿algo del norte?
Sí, Rumanía o por ahí.
¿Pero en autobús hasta
sí.
Rumanía?
Sí, sí, sí.
¿No
sí.
te importa?
No, 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 está encantado.
Vale, mira, por ejemplo...
¡Se va a ir de viaje mi amigo Rafa!
Mira, vale, lo único así es París...
Por en ejemplo, París no ha estado nunca.
Mira, por ejemplo, París y Normandía, por ejemplo.
Oye, Normandía, Normandía rima con Rumanía, pero no está en el mismo
sitio. No, 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 claro que no.
¡Cállate, Rafa!
Vale, entonces, lo que sí sería conveniente es que te pases por aquí. Porque encima, si es antes del sábado que te lo tienes que llevar...
Hoy no va a ser porque estoy en tratamiento y no voy a poder
hacerlo. Vale, acercarme. No te preocupes.
A ver si esta semana antes de sábado voy y lo cerramos. Me gusta mucho lo del viaje a París.
Sí, a París, porque, podemos mirar algo.
Oye,
¿vale?
Rafa no ha estado nunca en París.
Vale, vale.
Jamás.
Sí, sí, vale, perfecto, pues venga.
¿Es bonito París?
Sí, muy bonito.
¿Qué
muy
tiene,
bonito.
Qué tiene así de para ver en autobús?
Yo esto te lo cuento todo, porque es que ahora mismo tengo la agencia a tope.
Claro, que estamos ya para...
Y ya me están mirando mal.
No, no, no. Claro, ya te están mirando mal. No, es que claro, espera un momento, espera.
Sí.
Es que me estaba tomando la pastilla. Es un viaje para Rafael Nadal Parera, que se casa en Palma el sábado con Chisca.
Vale, pues...
¡Qué rico el helado, el Soljet!
Sí, venga.
¡Un abrazo!
Gracias.
¡Rafael Nadal Parera! ¡Que se nos casa, Rafa!
Bueno, a ver, de la Morena en el transistor, bueno, entrevista a Manu Hervás, un español que entrena en un equipo de Noruega, ¿no?
Estaba entrenando, exacto, cuando jugó la selección, ¿sí? Entonces, pues yo siempre encuentro a alguien, o me lo encuentran, pues que tenga que ver con el territorio donde estamos, ¿no? Y efectivamente estamos hablando con Manu. Escucha este dato geográfico.
Manu.
Hola, José Ramón, buenas noches.
Buenas noches. Tú ahora mismo estás en Stavanger, ¿no?
Sí.
Eso es el sur de Noruega, o sea, y estás al... Eso está al oeste de Oslo, que estará a unos 80 kilómetros o así.
500, 600 kilómetros.
Joder, pues sí que lo he visto yo, es que lo he...
¡Musti! ¡Cago en la leche!
A ver, hombre, Mosqueo.
Eso está a 600 kilómetros subiendo los Apeninos.
Los Apeninos. El transistor también el jueves. Mosqueo de Roberto Gómez con sus compañeros.
Sí, de repente se enfada. O sea,
después de decir que ahora había recibido un detalle del propietario de un restaurante.
Ha mandado, eso, ha mandado dos sacos de manzanas.
Dos sacos a tu casa.
Dos sacos ha mandado.
Se habrá hecho sidra,
Angelito, el del Landó. ¿Sí? Me ha dicho esta mañana.
¿Pero a quién se los ha mandado?
Donde los tiene que mandar.
A tu casa.
Puede haber mandado a Paco Cecilio.
Y esto es un programa de deportes. ¿Te das cuenta? Antes le mandaban camisas y ahora le mandan manzanas. Está a la baja, Roberto.
Sí, la quiere para los chotos de su suegro.
¿Cómo será esa despensa, madre?
Bueno, termina, que no dices nada.
Venga.
Pero bueno, como ya se ha acabado.
Una más, Roberto.
Pero los premios, ¿no tienes premios?
Se ha enfadado.
¿Y no tenemos premios?
No, no, no. O sea, su sección es que ha mandado sacos de manzanas.
Ya está. Pero di, no, tendrás que decir que la gente.
Nada, que no hay nada más.
No hay nada más. Claro, sí.
Ya, Bobby, cuando no hay nada más, no hay nada más.
No, no, una sección currada, ¿eh?
Curradísima, Víctor.
Sí, claro. Y llegas ahí, van mandando sacos de manzana.
Fíchame, fíchame.
Hasta mañana. Fíchame. Sí. Oye, Guardiola, canción de rap sobre la sentencia del Prusés.
Este es el rap de Pep.
A ver.
Vamos.
Spain, today, dissidents. Spain, the leaders, is used to persecute.
La mejeques. La mejeques.
In the Spanish state, dissidents. In the Spanish state, the freedom of expression. In the Spanish state, dissidents in Catalonia. In the Spanish state, will not sit down and talk. We demand today, dissident, freedom. We demand today, repression of expression. We demand today repression to the human rights. We demand today persecute dissidents. In the Spanish state, Pedro Sánchez government. In the Spanish state,
la mejeques.
In Catalonia,
eso es lo que son.
In the Spanish state, has been brave enough. Has been brave enough. Spain, Catalonia. Spain, Catalonia. Sit down and talk.
La mejeques.
Sitting down and talking. Sit down and talk.
La mejeques.
Sitting down and talking.
A seguir lamiendo.
Bueno, es que tengo un problema. Me gusta tipo Nicky Jam. O sea, esto es. Te gusta lo juro, es que son para mí. Es como Rosalía. Tracatrá. Bueno, llamada. Vamos a cerrar con esto. Hola, Albertito Arauz.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien. Me he levantado muy pronto esta mañana. Y no he hecho otra cosa más que hacer lo que más me gusta, que es coger un teléfono, Juanman. He llamado a Radio Teletaxi, Juanman. ¿Dónde está Alberto? Ido,
no quería verlo en directo.
Libro.
Bueno, pues se ha llamado a Teletaxi Alberto Arauz. Vamos a ver.
Disfruta. 93-466-18-19. Ese justo, ¿eh?
Justo Molinero.
A las 10 del jaroteo desde Santa Coloma.
Buenos días.
Ese justo. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo te llamas?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me llamo Alberto Arauz.
¿Qué pasa, Alberto? ¿Cómo va la vida?
Muy bien, aquí escuchando la radio, he estado toda la noche currando. Ya que estoy ahora mismo, pues he llegado a casa y pasando la mañana tomándome una humilde cerveza.
Bueno, oye, perfecto, digo perfecto porque te veo de trabajar toda la noche y con una energía buena, así que eso es muy bueno.
Sí, bueno, eso, yo trabajo de mensajero.
Sí.
Al final tienes que estar un poco espídico, pero bueno, ya estamos un poco más relajados.
No, hombre, ahora ya te toca la descompresión, ¿no? Me imagino.
Perfecto, sí. Ahora un poco pues ya relajarme, estar un poco y no me mensajes.
Claro que sí. Oye, ¿y qué te apetece escuchar, Alberto?
Pues mira, me gustaría escuchar una canción de José Manuel Soto.
Sí, ¿alguna en especial?
Pues sí, mira, me gustaría escucharla de Soy Español. Pues todo lo que está pasando y tal, pues...
Ya, Alberto, ¿qué sabes qué pasa? Que intentamos no entrar... Nosotros es una radio de entretenimiento, pasarlo bien.
Pues entonces, no sé, 10 Cantinero de Cuba, la de...
Venga, por ejemplo.
Perfecto, Cantinero de Cuba.
Te la bailas, ¿eh?
Hombre, a esta hora de la mañana, macho, vamos, no hay más mensajes, Juanma.
Te la pongo ahora y te mando un abrazo. Me has dicho que la querías de quién, que hay muchas versiones, sí.
Pues, no sé, ¿qué me ofreces, Juanma?
Soy Robert.
Ah, Robert, perdón. Manuel Soto, ¿hay alguna versión de José Manuel Soto de Cantinero de Cuba?
Ay, creo que no, pero bueno, te busco una así que sea...
La que tú quieras, Juanma.
Venga.
Dedicada a Pep Guardiola de Xavi Hernández. Soy español de José Manuel Soto, no hay más mensajes, Juanma.
Madre mía, Alberto, adiós. ¿Cómo está la cosa, madre? ¿Cómo está la cosa? Esto es Radio Teletaxi.
Sí, sí, sí.
La radio que nos une.
Sí, pues,
haciéndole
sí,
caso a esa petición musical de Alberto. La radio que mira qué versión más bonita. Esto es Cantinero de Cuba. Uy, esto lo escuchas canción aquí en Radio Teletaxi.
Me gusta la versión de María Dolores Pradera, tiene una versión, ¿no? De sí. Cantinero de Cuba, es preciosa.
María Dolores Pradera tiene toda José Manuel Soto, tiene otra Bruce Springsteen. A mí la que más me gusta es la de Axl Rose de Guns N' Roses.
O sea, que eres mensajero.
Mensajero.
Bueno, pues cerramos, Alberto.
Venga, pues vamos a cerrar, vamos a ver. Uf, ¿qué de mensajes? No tengo ninguno. Cerramos con Mam.
Gracias. Hasta aquí el Grupo Risa. Sois los mejores. Un abrazo.
Quedan conmigo.
Gracias a ti, Juanma.
Nos vamos mañana a partir de las 11:30. Más partidazo, más radio. En principio vendremos a hablar de deporte, pero ya ven ustedes que hablamos de lo que haya que hablar, de lo que toque. Gracias. Un abrazo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.